passi di nada. Sovint, sense cap mena de base, de cap tipus, ni jurídica ni legal, de cap mena. Per imposar la por. Per imposar la temença. Per acollonir a la societat. Per criminalitzar el conjunt de la societat. El missatge és ben clar. Si tu et bellugues per qualsevol cosa, tu pots ser considerat com un terrorista. Si tu demanes o reclames qualsevol cosa, encara que et fotin fora de casa teva, tu pots ser declarat terrorista. Si tu opines diferent del llenguatge únic que s'està utilitzant, tu pots ser declarat terrorista. Si tu t'enrabies, protestes, reclames, exigeixes, tu pots ser declarat terrorista. Només un poble acollonit i acovardit i amb por pot empassar-se tranquil·lament una crisi que no ha provocat i que, com hem dit abans, se li té que fer pagar. És senzillament immoral. No té cap mena d'ètica que quatre espavilats, que quatre banquers, que quatre especuladors estiguin saquejant dia rere dia aquest país sense que una classe política molt corrupta i corrompuda faci res per evitar-ho. I quan dic res per evitar-ho és res per evitar-ho.
L'electró lliure és aquell que no està fortament unit als àtoms o molècules d'un material. Es pot desprendre fàcilment de la seva estructura.
Groschgruppe ein glückliches Ende. Ein rettender Bote des Königs rettet Mekis vom Gall. Die Befriedigung aller Beteiligten kommt in folgenden Strophen zum Ausdruck.
Und so kommt zum guten Ende alles unter einen Hut. Ist das Sündige
Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de Electrones Libres aquí en tu radio libre, Radio Bronca 104.5 de tu FM. Hoy día tenemos un programa con algunas conexiones telefónicas, una compañera electrona que ha venido desde Londres a visitarnos para hablar de las crypto parties, pero eso será a final del programa. Yo creo que es un tema muy interesante, pero antes nos haremos rasó, ¿no?, de lo que ha sido la detención de estos 5 anarquistas en Barcelona, esta manifestación que será el 21 de junio a las 7:30 en la Font de Canaletas en este fin de semana, que están, bueno, estamos a la previa antes de San Juan. Hablaremos con Teresa, nuestra compañera, bueno, de la comisión laboral de Nou Barris, que ha habido un conflicto laboral aquí en el barrio y nos en Sarrià, bueno, vale, ha habido un conflicto laboral en Sarrià con una empresa y nos comentará cómo están las cosas. Después haremos un break y después del break contactaremos con Grecia, hablaremos con Teo, el compañero con el que hace 2 programas atrás ya hablamos con él. Allí también hay un conflicto laboral con una empresa, bueno, que creo que se ha sido ocupada, ¿no?, que se llama Biomé, y aprovecharemos que estamos en Grecia para que nos comente un poco las cosas como están allí. Y por último, como habíamos comentado al principio, nos pararemos en las crypto parties, qué son, cuándo nacieron, para qué sirven y comentar un poco qué es esto de Internet, los peligros que tiene y cómo nos podemos proteger, cómo podemos proteger nuestro material. Venga, pues bienvenidos a un nuevo programa, estamos en las ondas. Thank you.
Deutschland. Gibt keine Kohle, kein Quartier, denn der Rest von Europa wird gehartz IV. Passiert genau jetzt und grad hier, wenn der Staat für die Bank, für den Markt rasiert. Während die Agenda Menschenmassen in die Gassen spült, aber immer noch die Aktien in die Taschen füllt, Leute aus den Häusern wirft und abtut, warten Technokraten auf ihr Wirtschaftswachstum. Was nun? Ja, ich weiß, wo ich bin und um meine Position. Über dich hinaus bedeutet, bei dir geht es los. Schreib und ich schreib hier, weil ich noch weiß, der Hauptfeind steht im eigenen Land. Fangt mit eurem Widerstand in euren Kiezen an, bis für den Mietenkampf, für die Risse im Granit, solange wir wissen, the future is still unwritten.
El futuro es nuestro, el futuro no está escrito.
The future is still unwritten.
The future is still unwritten.
Über Grenzen hinaus für Menschen wie uns, denn
the future is still unwritten.
Muerte al capitalismo.
For a better world.
Now the future is still unwritten.
Κοίτα τριγύρω μου, τα πάντα έχουν αλλάξει. Σε μια χώρα ζω εδώ και χρόνια. Έχουν καταδικάσει κυβερνήσεις που κοιτάνε ο καθένας τι θα αρπάξει. Και πληρώνουν δολοφόνους να επιβάλλουν την τάξη. Ζω σε μια χώρα που δεν μας παρέχει υγεία και εισιτήρια για να φύγουμε. Έχουν γίνει τα πτυχία για μια ελευθερία με μαυαυτική ιστορία. Τώρα πετάνε χημικά λιγμένα στην πορεία. Είμαι κομμάτι και κόμπο το puzzle. Και θέλουν να με έχουν δεμένοι στον κόσμο τους. Ήρθε η ώρα να κάνουμε κάτι. Ανοίξαν το χάρτη η Ελλάδα στο στόχο τους. Κι όλα στη μένα σε ένα παιχνίδι. Παίζω στην παγκόσμια αρένα. Όχι άλλο ψέμα. Συντονιστείτε. Αυτή είναι λίγη. Εμείς πολύ συγκεντρωθείτε. The future is still unwritten.
El futuro es nuestro. El futuro no está escrito.
The future is still unwritten.
Το μέλλον δεν γράφτηκε ακόμα. Όχι, δεν γράφτηκε ακόμα.
The future is still unwritten.
Über Grenzen hinaus für Menschen wie uns, denn
the future is still unwritten.
Muerte al capitalismo.
For a better world.
Now the future is still unwritten.
Lo llaman crisis, pero es el capitalismo que utiliza estos procesos para reinventarse a sí mismo. Sutil engranaje de una máquina asesina. El tercer mundo está a la vuelta de la esquina. Cada día menos pan, pero más municiones. El ejército en las calles va tomando posiciones. Privilegios y poder por encima de las personas. Gritos y piedras contra pelotas de goma. Una familia entera en la calle se ha quedado. Alguien que no podía más se ha suicidado. Un nuevo luchador, torturado, encarcelado. Esto tiene un nombre fácil, es terrorismo de estado. Solidaridad y apoyo mutuo, nuestras armas. A veces no bastará solo con palabras. El futuro será nuestro y no será el que ellos nos dicten. The future is still unwritten. El futuro es nuestro, el futuro no está escrito.
The future is still unwritten.
Το μέλλον δεν γράφτηκε ακόμα. Όχι, δεν γράφτηκε ακόμα.
The future is still unwritten.
Es geht über Grenzen hinaus für Menschen wie uns.
The future is still unwritten.
Muerte al capitalismo.
For a better world.
Now the future is still unwritten.
Bueno, ya empezamos el programa. Como bien dice la canción, esto es terrorismo de Estado y de eso queremos hablar. Queremos leer un comunicado que ha sacado Rereguardia Movement, que nos ha parecido bastante interesante porque condensa un poco todo lo que hemos oído en esta canción y va en torno a esta detención de 5 anarquistas que, bueno, que ya desde aquí la radio se ha estado comentando ampliamente durante todas estas últimas 2 semanas. Pues pasamos a la lectura de ese comunicado. También decir que vamos a leer un par de comunicados hoy. No solemos hacer lecturas de cosas, pero tenemos tanto el comunicado de solidaridad con esta empresa autogestionada ahora por los obreros en Tesalónica, en Biomed, que nos lo han enviado precisamente antes de empezar este programa. Y bueno, será un poco la introducción a la entrevista que haremos a Teodoro y bueno, y es la lectura de este comunicado. Comunicat sobre l'empresonament de 5 persones ordenat per l'Audiència Nacional al túnel del temps. L'operació del jutge Pedràs de l'Audiència Nacional contra 5 persones que han estat empresonades amb acusacions de pertinença a banda terrorista i enaltiment del terrorisme ens catapulta directament a la més rància foscor dels anys 60 del segle passat. En una fase de desmantellament del poc estat social que teníem, d'espoli continuat dels recursos del país per part dels especuladors nacionals i internacionals, de corrupció externa, de les castes polítiques i de les institucions sortides de la transició franquista, d'atacs generalitzats als drets elementals, d'empobriment accelerat d'estrats cada vegada més amplis de la població, d'insults reiterats a la diversitat, tant d'opcions polítiques, sexuals, culturals, lingüístiques i nacionals, d'inculcació inculcació del fet, d'inculcació del fet fonamental de les dones a decidir sobre el propi cos. Els òrgans repressius recuperen sense complexes els seus orígens. Tenim així una delegada de govern que condecora excombatents dels exèrcits nazis, inaudit en l'entorn europeu, on directament seria considerat un fet delictiu, i un tribunal especial, l'Audiència Nacional, abans es deia TOP, Tribunal d'Ordre Público, que empresona anarquista basant-se en el fet de considerar-los presumptes autors d'uns comentaris, com si armes no hi revolucion, o si sobren polítics o falta gasolina, i imatges publicades al Facebook. També la posada en escena posterior dels escorcolls i detencions és digna del règim. Una tauleta amb material incautat que inclou peces de roba, martells, claus i un llibre de recuperació de la memòria històrica, a més de perillosos petards i tiratxines. Res de nou, ja que les estructures de poder en descomposició solen organitzar aquesta mena de muntatges per distreure l'opinió pública i amb la creació de falsos enemics interns i per atemorir els sectors cada cop més nombrosos de dissidents i crítics amb el sistema. Aquesta vella recepta s'aplica amb absolut menyspreu cap a la proporcionalitat i els fets, al nou àmbit d'expressió i comunicació social representat per internet i les xarxes socials. El missatge és clar i són advertència mafiosa. Us vigilem a tot arreu i estem disposats a mobilitzar tots els recursos que caiguin per castigar fins i tot les simples declaracions d'intencions de beligerància envers de l'actual status quo. Així, qualsevol moviment transgressor al carrer, el titllen d'acció violenta, de calé borroca, d'estratègia de guerrilla urbana. Però posar una mordassa a les xarxes socials i constituir la figura de terrorisme de Facebook és un nou gir de rosca repressiu, un altre, que aprima encara més aquesta raquítica democràcia i ens aboca a una situació intolerable. L'operació de l'Audiència Nacional, sumada a la contemporània petició de la Fiscalia de condemnes de fins a 5 anys i mig de presó i 7.500 euros de multa per cadascuna de les inculpades per l'encerclament del Parlament de Catalunya al 15J, suposa per a ells un pas més en la consolidació de la seva impunitat i per a nosaltres un atac a les nostres llibertats i una amenaça. La resposta dels moviments i de la societat civil no pot ser una altra que la solidaritat i la ferma repulsa d'un marc legislatiu que encara més repressiu amb la forma de Codi Penal impulsada per Ruiz Gallardón que permet i afavoreix aberracions com aquesta. Per això es demana la llibertat per les 5 persones anarquistes detingudes, l'absolució de les persones encausades en els fets del Parlament de Catalunya el 15J, l'absolució de les persones encausades durant la vaga general del 29M, solidaritat activa entre les que lluiten, no a la deriva repressiva de l'Estat i dels cossos armats. Està signat el 20 de maig d'aquest any. I dir que precisament el 21 de juny, és a dir, avui a les 7:30 de la tarda, hi ha una concentració a Canaletes per demanar aquest alliberament d'aquestes 5 persones anarquistes detingudes en l'última operació del jutge Pedret.
Es que es fuerte porque es que además están las 5 personas están diseminadas, o sea, cada una está en una cárcel diferente y se les está aplicando unas medidas bueno, como si fueran personas muy 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 peligrosas, mientras por otro lado vemos que los banqueros salen de la cárcel, ¿no? O sea, la gente que realmente está provocando toda esta crisis y todo este drama humano, pues esta gente no va a la cárcel. Es así de injusto.
Bueno, es cómo funciona el sistema, ¿no? En realidad.
Más de lo mismo.
Lo que pasa que sí que es verdad que bueno, esto conectará también un poco con el tema que hemos tratado hoy, ¿no? Lo que es bastante anormal es la utilización de información sacada de redes sociales tipo Facebook, que ya hemos visto que bueno, son comentarios que bueno, pueden ser considerados como beligerantes, como hemos dicho, pero realmente no es nada fuera de lo común que podríamos decir cualquiera de nosotras haciendo un comentario. Y de ahí también pues esa necesidad que algunos colectivos o de gente que es más experta en estos temas comentan de la seguridad personal a la hora de estar dentro de las redes.
Bueno, decir también que esta semana veíamos como definitivamente en este juego de ajedrez que es la justicia de este país, colocar tus piezas en la justicia de este país, el PP ha conseguido lo que no pudo conseguir durante la época de Aznar y después con Zapatero, que es definitivamente dejar un tribunal constitucional conservador absolutamente. Y que bueno, este Tribunal Constitucional es el que tiene que decidir sobre toda una serie de reformas cosas, como los recortes en sanidad, en educación, pues la cuestión, el proceso de paz en el País Vasco, el proceso, bueno, la deriva independentista o soberanista de Cataluña, toda una serie de cosas, ¿no? Que todo lo que es la reforma de la estructura estatal y de las comunidades autónomas en España, que es impensable reformarlo si no tienes un tribunal constitucional que esté de acuerdo con esta manera de entender España. Y bueno, vamos a ver cómo ahora que han conseguido el señor Gallardón poner a estas personas allí, que son las personas más poderosas de este país, pues van a poder hacer lo que quieran con mucha más holgura, ¿no?
Sí, bueno, hay grados, ¿no? Porque realmente el Tribunal Constitucional, no sé si algún día, alguna vez no ha sido conservador.
Es verdad, siempre ha sido conservador, pero probablemente no tan conservador como claro, hasta ahora.
Sí. Por los grados, ¿no? O sí. sea, es como lo que hablábamos, que ya dijimos la otra vez, lo de que sabía mal por los guatemaltecos, que aquí la compañera puso cara de cuadro, ¿no? De Guatemala, Guatepeor. Que, quiero decir... A ver, por ejemplo, lo que es el proceso soberanista de Cataluña, ¿no? Sobre el cual tampoco no me voy a pronunciar en todo caso, pero por ejemplo aquí la pinza PP-PSOE está clarísima. Aquí está la cuestión del PSC, ¿no? Que parece que es aquí una especie de bisagra o algo por el estilo. No sé, tampoco no hemos quedado que íbamos a hablar de eso y tampoco creo que... Sí, pero quiero decir que tampoco si el Tribunal Constitucional en principio o todos los órganos de poder más o menos están repartidos entre los partidos, ¿no? Pues quiero decir, esto ya de todas maneras sí o sí tampoco tenía ninguna viabilidad.
Claro, lo que pasa es que, bueno, tú sabes, ¿no? Un poco de leyes y eso, tú puedes interpretar, la ley no deja de ser una cosa que se interpreta. Entonces, bueno, pues tener, evidentemente, cuando te dicen que los jueces no tienen ideología o que la tienen, pero que cuando ejercen su trabajo, pues no la aplican, pues es mentira, porque evidentemente con algo como que es interpretable como la ley, pues sí, siempre ha sido conservadora la justicia en este país. Ya lo hablamos hace dos semanas en el programa de Rebelde sin sombra con la Coni, ¿no? Que la justicia española es uno de los lugares en donde no ha habido ni siquiera transición, ¿no? Entonces, bueno, había que jugar a este juego democrático y entonces en ese sentido pues se cuidaban un poco las apariencias. Entonces yo pongo uno, tú pones otro, porque esto es una cuestión de bipartidismo, obviamente. Pero bueno, ahora ya definitivamente se cierra este círculo que tenía muchas ganas de terminar de cerrarlo, la derecha de este país. Y además en un momento en que el propio Tribunal Constitucional va a tener problemas con su propia gente, porque los recortes en justicia han provocado y que por primera vez en este país salgan los jueces a la calle y hagan huelgas, cosas que antes no había pasado nunca. Entonces también necesitan reforzar o hacer más fuerte su conservadurismo, porque van a tener que collar a mucha gente dentro de sus propias filas. Entonces, bueno, digamos, asusta un poco, porque ni siquiera va a haber debate, ni siquiera va a haber discusión, ¿no? De hecho, se han digamos, las voces más críticas han sido acalladas definitivamente, y también las más conflictivas, como era el presidente del Consejo Superior de Justicia, bueno, este señor que era un corrupto, que lo habían puesto ahí precisamente para tratar entre los dos partidos de llegar a un acuerdo y no molestarse, pues digamos que estas figuras que cantan un poco dentro de la justicia también las están apartando, porque lo que quieren es un poco pasar desapercibidos y hacer el trabajo que les toca hacer ahora, que es esta reinterpretación de la Constitución para collarnos más aún, ya no solo los derechos civiles, sino los propios derechos políticos que se han ido desarrollando durante estos 30 años, ¿no?
Pero también seamos realistas, esto está pasando, estamos en un gobierno que está haciendo todo a golpe de decreto ley.
Sí,
es decir,
exacto.
Que ni de ninguna alguna manera es necesario tener mucho en cuenta a todo este colectivo judicial, si tú te lo sacas a base de decreto ley. O sea, estamos en no sé cuántos...
Sí, de hecho Rajoy solo comparece cuando es obligatorio por la Constitución que tiene que comparecer, que creo que es una vez al mes o una cosa así, pero todo lo que sería el debate parlamentario está siendo, bueno, no va, o sea, no se acogen y no van. De hecho, bueno, pues en estos canales del Parlamento que a veces me trago, pues hay cuatro gatos, o sea, hay cuatro gatos. Y si además le toca hablar a los partidos minoritarios, aquello es, bueno, las almas en pena corren por ahí, ¿no? O sea, no hay nadie, no los escucha nadie.
Bueno, yo es que realmente, claro, yo a lo mejor estoy un poco negativa y esa es mi línea, o realista, o como queráis llamarlo. Pero es que, a ver, o sea, la clase política es una patata y lo ha sido siempre en este país y en todo país que se precie de llamarse de esa manera. Y luego, o sea, pues los jueces, o sea, todos sabemos lo que es el peso de la ley. O sea, el peso de la ley, ¿sobre quién recae? Pues el pobre
y el
pero
de la
esto así, ha sido así ahora, ha sido así antes y ha sido así a lo largo de la historia desde que se inventaron el tema. No sé, yo ahora mismo, bueno, ahora me voy a salir de pataneras, ¿vale? Pero es que me ha venido a la cabeza, ¿no? Hablando de cosas que se han inventado desde hace mucho tiempo. Porque yo estos días estaba hablando, ¿no? Y me hacía... Bueno, estuvimos hablando sobre el tema de la domesticación, ¿no? El tema de la domesticación, y no voy a hablar, o sea, una cosa muy sencilla, el tema de la domesticación de las ovejas. Las ovejas, evidentemente, son un producto de la selección humana. Las ovejas son blancas, que no tienen por qué serlo, o sea, y se le llama el agrotipos, que es el original, dijéramos, salvaje, pues es el muflón, que es muy parecido a la cabra. Pues evidentemente el muflón tiene cuernos para defenderse, ¿no? Ahora podemos observar cómo pues las ovejas no tienen cuernos y además son todas blancas, que se las ve de lejos, ¿no? Son el blanco perfecto. Pues además, estas ovejas, según el cuento que nos han contado, de la que en esta bonita metáfora cristiana, o también podríamos llamar, ¿no? También de un poco todas las religiones estas monoteístas, hay el pastor y las ovejas, ¿no? Bueno, pues yo creo que esto es un proceso de domesticación de la especie humana que lleva mucho tiempo gestándose y claro, estamos en un momento de ese proceso, pero... O sea, vale, pues entonces... el pastor, ¿no? Uh-huh. Que en teoría es Dios, ¿no? Es el que maneja los hilos. Y el rebaño, que se supone que somos todos los demás, somos las víctimas de esa domesticación. Lo que nos están cortando desde hace mucho tiempo son los cuernos para que no nos podamos defender. Y esto es un proceso que lleva muchísimo tiempo. Esto es una mentira, un cuento, una metáfora, como lo queréis llamar, que lleva... O sea, quiero decir, no sé si me explico. Lo que quiero decir es que toda esta historia de la ley igual para todos, de la justicia, de la separación entre la justicia, el legislativo, todo esto lo hemos hecho nosotros mismos. Pero bueno, uh-huh. Nosotras mismas somos las que, quiero decir, que tampoco voy a... ¿no? A dibujar aquí una serie de personajes, pero hablamos de grados. Todos tenemos responsabilidad, todos y todas tenemos responsabilidad, pero evidentemente los hay con una responsabilidad muy, muy, muy alta. Entonces, más que nada, a mí lo que me parece es que quizás el tema este de si hace 4 días pues podríamos estar mejor, a mí últimamente me está dando rabia, porque parece como que esto de la crisis... El gobierno del PP, pues es que quiero decir, yo prefiero incluso a veces, prefiero las cosas claras y el chocolate espeso. Quiero decir, que me digan las cosas claramente y que no me engañen, como acostumbran a hacer. Entonces, eso de salvar las apariencias, pues claro, ¿hasta qué punto es mejor? ¿O hasta qué punto a mí me sirve para para no, pensar si... que ¿sabes? No, o sea, no sé si me explico.
Pero,
claro, que estoy, no te... de acuerdo, estoy de acuerdo con lo de los grados y estoy de acuerdo, perfectamente de acuerdo contigo, ¿eh? En ese sentido de que vamos, evidentemente estamos en un momento súper crítico.
Se están cayendo las caretas. Está claro que el tema de la democracia era porque necesitaba España, ahora volvamos, necesitaba España jugar a este juego, ¿no? Porque, claro, ahora ya podemos decirlo claramente, ¿no? Pues no hay democracia. Si además en Europa le da lo mismo que un Estado como Grecia decida, unos señores, que se acaba la televisión pública, o sea, uno de los pilares de los que se supone que cualquier país democrático tiene que tener, que son unos medios de comunicación públicos, esto lo hace... Esto pasa en otro país, un país comunista y tal, bueno, esto pasa en Cuba y es un escándalo, ¿me entiendes? Pero resulta que pasa aquí y no pasa nada. Entonces, bueno, es esta careta, ya no es, el capitalismo ya no necesita la democracia para existir, ni para venderse, ni para decirle al mundo que es mejor como sistema, ni lo que sea. Entonces, bueno, lo que estamos viendo simplemente es cómo se van cayendo todas estas máscaras, que es evidente. Hace 10 años, cuando nosotras nos conocimos, ya hablábamos de esto, y que la gente vivía en el mundo de Bilsipap porque tenía una tarjeta de crédito y podía consumir. Bueno, vale, pero estaba pasando lo mismo que está pasando ahora a otros niveles. Lo que pasa es que no sé, había pobreza en este país, había miseria, había de todo, pero no se hablaba. Bueno, había corrupción, había de todo. Lo que pasa es que pues no quería ser consciente. Ahora yo también, bueno, prefiero
no hay
que
más ciego que el que no quiere ver.
Había que hacerle el juego al PSOE, o sea, en el sentido de que el PSOE es un partido político que con el señor González decide renunciar al marxismo, renunciar a cambiar la sociedad y convertirse en unos grandes gestores más humanos de este capitalismo, y esta máscara también pues ha terminado de caerse. Y bueno, lo importante es que yo creo que lo veamos, que lo sepamos, y que a nivel, por ejemplo, jurídico, pues nos preparemos, porque bueno, si ya se caen todas las máscaras y no hay ninguna apariencia que guardar, pues lo más probable es que terminemos pasando todas por allí.
Bueno, es que estamos hablando de una reforma de Código Penal que va a ser bastante dura, que hasta, bueno, que se habían planteado cosas como que la resistencia pacífica podía ser considerada como actos de agresivos o de resistencia penal, o sea, punibles. Estamos hablando, por ejemplo, de cosas que se están filtrando, que es tema, por ejemplo, que nos afecta a nivel de medios libres, que cubrir una manifestación si no estamos dentro de un listado, en un registro de periodistas como autorizados a cubrir esa información, pues se nos pueden llevar para adelante. O sea, estamos hablando ya de barbaridades que solamente podemos retrotraernos, como decía este comunicado, al túnel del tiempo. Es decir, realmente a la pura y dura dictadura, sin más. O sea, sí que es verdad que hay que prepararse, pero bueno, también es verdad que en menor medida o quizá de una manera mucho más sutil, esto también pasaba. O sea, siempre ha pasado. Tenemos compañeros que han sido identificados por sacar fotos en manifestaciones, y estamos hablando hace 10 años. Compañeros que eran periodistas, que cubrían manifestaciones, y como eran periodistas que siempre estaban, los policías los han machacado. O sea, que esto ha pasado, lo que pasa que quizá no tenía esta especie de no llegaba a tantísima gente porque no había tanta gente descontenta. O sea, quizá es más eso, pero las fórmulas con las que ha funcionado siempre la represión dentro de un Estado de democracia no son las mismas. Pasa que ahora son como más evidentes. Estamos hablando de que ahora los números del 30% de la población está en riesgo de marginación social y de pobreza pura y dura, en lo que se entiende por la ONU como pobreza, de no tener más de un dólar al día para sobrevivir. Bueno, pues claro, se ha ampliado, estamos hablando de un tercio de la población. Sí. Entonces, claro, ahora realmente la gente que es sensible a todos estos recortes y a toda esta represión es más amplia, pero en el fondo los mecanismos no habían cambiado en ningún momento. Y no sé, podemos hablar desde nuestra experiencia, pero yo no creo que en Grecia tampoco hubiera sido mucho mejor. Todos sabemos de mil casos de registros, detenciones muy similares a las que hemos vivido aquí en Italia. O sea, los mecanismos no habían cambiado en ningún lado. Lo único que quizá la gente no lo quería ver porque estaba dentro de una comodidad muy concreta. Y ahora es cuando es más sensible a este tipo de discursos y darse cuenta y ver, porque es que está en la calle. La gente que normalmente no se manifestaba o no ocupaba casas. Estamos hablando que cuántos edificios ha ocupado el APA últimamente. Antes los ocupas éramos una especie de marginados sociales chalados con pintas raras. Y ahora resulta de que hay colectivos autoorganizados de familias enteras que están ocupando bloques enteros y reivindicándolos como un derecho. cuando es algo que, bueno, pues se ha hecho desde siempre.
Ahora hay un periódico de gran tirada que no quiero ni nombrar porque, aunque sea para mal, tampoco le quiero dar publicidad, pero que ha llegado a escribir a doble página, o sea, un artículo sobre la fraternidad. Vamos, esto es una vergüenza. O sea, ¿de qué me van a contar ahora? Es más, hablaban, decían que era preferible el término solidaridad. O sea, bueno, o sea, vamos a ver.
Bueno,
ahora, que si te lees todo el artículo y llegas al final de todo, lo que dicen es mejor fraternalmente. ¿Por qué? Porque, claro, estamos en un momento en el que si la cosa realmente se pone seria, pues entonces, oye, peña, mejor fraternalmente, mejor trabajamos, ¿no?, con voluntarios por aquí, por allá, banco de alimentos, tal, vamos a, pero en realidad lo que es lo que estás diciendo, o sea, ahora hay es un discurso que tiene un eco social muy amplio, pero claro, para las personas que ya antes ya veíamos que esto era totalmente insostenible y que no había por dónde cogerlo, porque has hablado, se les caen las caretas, o sea, pues es que eso es una pena, porque es que sí, se les han caído las caretas por sí mismas, no se las hemos arrancado. Y esa es la pena, quizás, ¿no? Porque bueno, porque esto era como un poco claro. Ya cuando me acuerdo que se decía, ¿no? Si es que va a caer por su propio peso, porque esto es insostenible, va a caer por su propio peso. Yo lo que no me imaginaba es que realmente iba a ser tan rápido. Esto lo tengo que reconocer, no me lo hubiera imaginado. Pero
Mira, es como incluso con la policía, ¿no? O sea, a los Mossos. Yo hace 10 años atrás tú le gritabas a un Mossu que la policía tortura y asesina y a lo mejor éramos cuatro, pero es que resulta que llevamos 2 años en que en cada semana o cada 2 semanas se cargan a un extranjero sin papeles, ¿eh?, en las comisarías. Sabemos que de forma sistemática cuando te detienen y ellos consideran que eres un antisistema o que has estado en una mani o que has dicho algo, que has reventado un acto o simplemente has ido al banco a gritarle al director que es un desgraciado porque te ha desgraciado la vida, lo que sea, de manera sistemática eres apalizado, torturado o lo que toque en el momento, y además tienen una impunidad total. Claro, bueno, pues esto cuando solo nos pasaba a nosotras, pues parecía una cosa marginal y uno le decía, no, es que aquí va a pillar todo el mundo. Bueno, pues ahora está pillando todo el mundo y entonces la gente pues les tiene miedo. O sea, han pasado de ser ese cuerpo, bueno, pues el cos policial de Cataluña, ¿no?, que te ponía las multas en catalán y que daba mucha rabia, pues a que la gente les tiene miedo, porque es que dan miedo. Entonces tú dices, bueno, yo personalmente creo que lo hacen queriendo, o sea, quieren que les tengamos, quieren que sepamos que torturan, que matan, que meten en la cárcel, en el cuartelillo indiscriminadamente. Después ya se te leerán los derechos, después ya buscarás un abogado, después ya llamarás a tu madre, ¿sabes? Pero primero tienes que pasar por aquí. Y bueno, pues otra careta que se ha caído, la de los Mossos de Escuadra. O sea, tenemos aquí un cuerpo torturador y además es un cuerpo que puede hacer lo que quiera, porque tiene manga ancha, porque no se investiga absolutamente ninguno de los casos que sabemos que se producen todos los días, ¿no?, en las comisarías de Barcelona. Y esto en cualquier otro, a lo mejor en otro momento habría sido un escándalo, pues ahora no lo es. Ahora, tanto la justicia como, o sea, estos tres poderes que decías tú, que pues los protegen absolutamente, porque son sus Dobermans, ¿no?
Es que es el cuerpo policial está hecho para eso.
Claro,
o sea, son
claro,
los perros del Estado. Y esto ha sido así ahora, hace 10 años, hace 30 y hace 100. O sea,
hace 100 eran mercenarios
pistoleros
contratados por los grandes terratenientes y luego se establecieron como un grupo oficial dentro de más que decir, bueno, del Estado, del reino más bien. Pero bueno, el origen de la policía hace 160 años es directamente un grupo de mercenarios contratados por los terratenientes en contra de los bandoleros. O sea que ese es el origen de la policía, que se institucionalizó.
Pues venga, muerte.
Cuidado, cuidado. Bueno, hablando de conflicto a conflicto, yo creo que es el momento de poner una canción para hacer esta conexión telefónica con la compañera para que nos cuente, porque además creo que es bastante jugosita la historia. Es un conflicto laboral que hay con una empresa de hostelería en Sarriá, en la cual llevan muchos meses sin cobrar algunos trabajadores. Me parece que esta semana tienen juicio ya, tienen juicio contra la empresa, los trabajadores contra la empresa, y se han decidido hacer una serie de acciones de denuncia a nivel pues de apoyo a trabajadores con diferentes colectivos, y la verdad pues ha habido como una respuesta bastante a nivel mafiosa por parte de esta empresa, y bueno, queremos que nos lo cuenten de primera mano el tema. Ponemos un tema de música y volvemos enseguida.
El mundo apesta porque se pasa en una resta. Lo que puedo conseguir, menos lo que me cuesta. Rentabilidad funesta, el beneficio que nos lleva al precipicio. Apenas hay resquicios para la vida. Esta ha sido reducida a tu oficio. Maleficio es lo que se produce. Deduce quién conduce este carro sin luces. Te das de bruces con la economía de un mercado caducado, injusto, irresponsable y malcriado. Vernos obligados a vender nuestro tiempo en un trabajo asalariado es violencia. No me pidáis paciencia, que no machaco mi conciencia, pero tampoco dejo de ver a mi alrededor la decadencia. Vida no es supervivencia, te hablo de freno de desarrollo, de cualidades que nos cuadricula la mente, las escuelas y facultades. Habrá vida antes de la muerte, todos pagando mensualidades, las facturas son la tortura más corriente en las ciudades. La del palo que en la punta lleva atada una zanahoria, esa es nuestra historia, caminando en círculos como una noria, siempre pensando en comprar algún nuevo objeto que siempre nos deje definitivamente a gusto por completo. Pero si buscas en el sitio equivocado, nunca encuentras nada. La felicidad no puede ser en paquetada, ni vendida ni comprada, que con pasta se duerme más tranquilo, pero sin equilibrio no te servirá de nada. Pasa el tiempo, las semanas son iguales, la rutina es tan cansina que deja en coma nuestros proyectos personales. Se nos olvida lo que queremos y no nos cansamos, parecemos memos. Si se nos niega el timón, ¿por qué seguimos a los remos? Maldita inercia, joder, maldigo a todo el que comercia con el tiempo ajeno y venda a su madre si se tercia por tener el monedero lleno. Que despreciar el sentimiento porque no es rentable no demuestra inteligencia. Las grúas plagan el paisaje.
Ya tenemos aquí a la conexión telefónica con la compañera. Hola, ¿nos oyes? Hola, ¿nos oyes?
Total vasallaje, la vida de rodillas, postrada ante un imbécil que echa cuentas y no sabe nada.
No sabe nada, no. No, ¿qué va? No sabe nada, no. No, ¿qué va?
Hola, ¿nos oyes ahora? Hola, ¿nos oyes ahora?
Ahora. Vaya. Problemas técnicos.
¿Con qué facilidad? Mucha gente olvida quién es y de dónde viene y se siente en condiciones de juzgar y dar lecciones al resto de los mortales, poniéndose medallas por sus méritos vitales. Se olvidan de que ellos fallan y se explayan con discursos que me rayan como maestro en fin de curso. Hasta parece que lo ensayan. El que hoy sabe olvida cuando no sabía, el que hoy puede olvida cuando no podía. Qué ironía, el que ayer era un novato y va de profe y no ha aprendido nada.
Vale, parece que ahora sí. A ver, compañera, ¿estás ahí?
Sí, estoy aquí.
¡Bravo, bravo! Vale, lo hemos logrado.
Nos ha costado. Bueno, sobre todo, primero, ¿nos puedes hacer así como una pequeña introducción de cuál es el conflicto laboral con esta empresa, con la empresa Tivoli?
Vale, pues la empresa es Tivoli Catering y, bueno, pues llevan un año esperando su juicio que el juicio es el próximo martes a las 9:45 en el juzgado de lo social de la calle Girona, número 2, tercera planta, ¿vale? Y bueno, pues son 10 trabajadores y trabajadoras despedidos, despedidos con 8 meses de sueldo por cobrar y además, bueno, sin haber cobrado la indemnización ni nada de esto. Algunos de ellos están en procesos de desahucio y tienen también apoyo de la PA de Hospitalet, la PA de Barcelona y, bueno, de la PA en general, ¿vale? Hace como un mes, que más de un mes, que empezaron a protestar, bueno, haciendo un piquete en las puertas del Tivoli Catering, y que está ahí en la calle Muntaner 361 con Vía Augusta. Pero hace, bueno, claro, lo que no se entiende muy bien es que, bueno, y esta empresa está en un proceso de embargo y no se entiende que también ha contratado a gente nueva que supuestamente la paga, ¿vale? Y entonces a estos 10 trabajadores les deben 8 meses, aparte de lo que te digo, la indemnización por despido y todo esto, ¿vale? Oye, esa es un poco la situación en la que están ahora mismo.
Oye, perdona, y para las que no sabemos, ¿a qué se dedica esta empresa?
Bueno, esto es como una especie de restaurante, pastelería y tal, también como de comida para llevar y tal, y sobre todo pues es una empresa que está ahí en la zona alta de Sarriá, pues que se dedica a catering, a cosas de boda, cosas así, hostelería.
Nos comentaba, bueno, cuando estábamos preparando el programa, ¿no?, que nos ibas a comentar un poco las medidas represivas que estaba teniendo la empresa ahora que los trabajadores han decidido luchar por sus derechos.
Sí, bueno, nosotros empezamos a apoyarles pues desde la semana pasada, bueno, hace como 2 semanas que entramos en contacto con ellos, nos pidieron apoyo y fuimos ya la semana pasada a la concentración que tenían los trabajadores en la puerta del Tivoli Catering. Al ver el patrón, pues que había gente nueva apoyándoles y tal, suponemos, ¿no?, pues empezó a poner un poco nervioso y ya el viernes pasado pues no controló sus nervios y, bueno, pues salió, intentar quitar pues el pito, porque, bueno, es una concentración pacífica en la puerta, pues con pitos, con consignas, con gritos y tal, intentar también que la gente, los clientes, pues sepan la situación a la que está llevando a 10 trabajadores y trabajadoras. Y, bueno, un poco intentar hacerle boicot allí en la puerta. Pues al ver este patrón, pues gente nueva y tal apoyándoles, quedamos más, que, bueno, que ellos eran más y tal, pues ya se puso un poco nervioso al intentar de un manotazo quitar el pito a una de nuestras compañeras de New Barris de la boca, pues le dio una torta en la cara, cosa que fue denunciada, obviamente, por agresión. Y, bueno, esto lo que nos hace es apoyar aún más a los trabajadores. Entonces, bueno, pues ayer volvimos a ir, más gente, con más gente de la PA, que también viene a darles apoyo y tal, y éramos casi pues como unos 20 o así. Habían pedido los trabajadores permiso porque se pretendía cortar la calle Muntaner como protesta también de la Asamblea de Sarriá y de más gente de colectivos de Barcelona. Y bueno, pues ayer ya cuando llegamos pues había 2 matones, matones, no, tampoco daban demasiado miedo, pero bueno, eran amiguitos del patrón, que luego nos dimos cuenta por el coche en el que se fueron, que eran de la empresa Datura Mantenimiento, que también está en el mismo barrio de Sarriá, y estos 2 matones pues en un principio ya... Cuando llegamos, pues los trabajadores y trabajadoras siempre ponen en sus protestas una pancarta atada de un árbol que está justo enfrente, y ellos estaban ya en el árbol esperando, diciendo que no se iban a mover para que no se pudiera poner la pancarta y tal. En cuanto empezamos a pitar en la puerta, uno de ellos se puso en la puerta intentando, bueno, todo esto, nosotros estamos en la calle, no estamos invadiendo el espacio, dejamos pasar y salir a la gente, si es que pasan, y bueno, entonces ya se empezó a poner nervioso porque, claro, no quería que estuviéramos ahí en la puerta pitando y tal. Se puso ahí delante estos dos matones. Bueno, pues hubo... rompieron la pancarta, al final conseguimos colgarla, luego estuvimos pitando a la puerta, pero como no se quitaba de la puerta, pues obviamente le pitábamos en su cara a uno de ellos. Después venía el otro, todo esto con comentarios directos hacia nosotros, más como si fuera para meternos miedo psicológico y tal, y bueno, insultos así por lo bajini y estas cosas. Hasta que, bueno, pues estos dos matones al final nos quisieron poner una denuncia, le pusieron la denuncia a una de las compañeras de la Asamblea de Parados que estaba por allí, como por amenazas o algo así. Esta compañera obviamente también les denunció a ellos, y la policía, nosotros no nos hacía nada porque estábamos en la calle, habían pedido permiso incluso, o sea que no tenía nada que decirnos la policía a nosotros. Fueron estos dos que bueno, que vinieron a liarla un poquito. Al irnos de una compañera, la de Laboral No Barry, salirse ya de la concentración, pues se percató de que la estaban siguiendo. En un principio no sabíamos muy bien si eran secretas, pero resulta que no, que era otro matón más que estaba allí del patrón. Bueno, cogiendo matrículas, intentando, yo creo que estaba intentando seguirla también, pues por ver a dónde iba, sabes, sí, un poco para asustar.
Oye, entendemos entonces que a estas personas las han echado, bueno, no había razones por las cuales echarlas, pero bueno, en esta oleada de despidos improcedentes, sistemáticos, pues han perdido su trabajo. ¿Y ellos qué reivindican? ¿Qué es lo que quieren? ¿Volver a que les devuelvan sus puestos de trabajo, que les paguen lo que les deben? ¿Cuáles son las reivindicaciones?
En un principio es que les paguen los 8 meses de salario que les deben, y la indemnización por el despido. En un principio es esto, veremos a ver el martes cómo va el juicio, pero bueno, también eso, si este personaje de patrón pues ya está siendo embargado y tal, veremos a ver a qué se acoge también, ¿no?
O sea, ¿y tú cómo lo ves? ¿Crees que hay posibilidades de que los trabajadores y las trabajadoras consigan lo que reclaman?
Hombre, yo es que la verdad es que tampoco estoy demasiado enterada de lo que son el proceso judicial que están llevando, pero por otros casos, bueno, pues es difícil que una empresa que está ya siendo embargada pues pueda llegar a pagar todo lo que les debe a los trabajadores. Entonces, bueno, veremos a ver qué es lo que alega, ¿no?, esta empresa. Por otro lado, bueno, es muy sospechoso que dejen sueldos sin cobrar, que se puede demostrar perfectamente, y que después contraten a personas, ¿no? Entonces, por ahí no se aguanta mucho. También es muy sospechoso que echaran de golpe a 8 trabajadores de los más antiguos y después a 2 más. Que estaban en solidaridad con ellos, ¿no? Veremos, ya te digo que yo hasta el martes que sea el juicio tampoco puedo hacerte una valoración así, porque...
Obvio, faltan datos, ¿no? Faltan datos.
Bueno, y es preocupante, ¿no?, esta impunidad mafiosa que tienen algunos patrones, ¿no? Es realmente preocupante que puedan moverse con tanta impunidad.
Sí, a ver, lo que queríamos denunciar, que os agradecemos un montón que así rápidamente nos hayáis metido aquí en el programa y tal, es que, bueno, pues que ya las prácticas empresariales de este tipo de empresas, que ven que, claro, que protestar en las puertas de su establecimiento, pues no sucede nada porque es totalmente legal y que es como un piquete que se puede hacer en cualquier huelga, pero esto se hace cualquier día, pues claro, ya no, la policía ya no les sirve, entonces tienen dinero como para contratar a matones que vayan a intimidar, ¿no? Y estos son eso, pues la visita a los matones del patrón, de la patronal, que antiguamente tanto se ha hablado y que ahora pues está volviendo este tipo de pistoleros, ¿no?
Entendemos, pues, que la empresa está en funcionamiento.
Sí, sí, sí. La empresa está en funcionamiento, lo que digo, está siendo embargada, que es lo que es la parte legal que nos enteraremos mejor el martes, de qué tipo de embargo tiene, porque en parte está siendo embargada, pero no es muy normal que esté funcionando como si nada y que tenga nuevos trabajadores.
¿Y nos podrías volver a... podrías repetir el nombre de la empresa y dónde está ubicada?
Sí, sí, la empresa es Tivoli Catering. Bueno, se llama Restaurante Tivoli, está en la calle Muntaner 361, que corta con Vía Augusta. Y la otra empresa de los matones, que no sabemos muy bien, yo creo que creemos que son amiguitos de él y que, bueno, pues que vinieron pensándose que nos iban a intimidar. Y se llama Datura Mantenimiento y está, pues mira, te lo digo ahora mismo, está allí en Sarriá, pero te lo digo ahora mismo, está en la calle... Ronda General Mitre 126. Vale. En esta ocasión, bueno, como ya nos conocéis ahí en Radio Bronca, en Electrones Libres, nosotros somos Comisión Laboral de Nuevo Barrio y solemos actuar con trabajadores del barrio y dentro del territorio. Pero en esta ocasión decidimos apoyar a estos trabajadores, nos parece un caso que es digno de apoyar. Y aparte que, bueno, cuando les conocimos, decidimos dar este apoyo mutuo, que intentamos ser coherentes y practicar y salir del barrio a otro barrio que no tiene nada que ver con No Barris, como es Sarriá, ¿no?
Sí, sí, o sea, nada que ver con No Barris, o sea, eso está claro. Pero bueno, la verdad es que todas las alianzas, estamos en un momento, ya nos estabas escuchando por la radio antes, ¿no? La verdad es que aquí, cuando hablamos, todas estas críticas que hacemos es porque estamos profundamente enfadadas, ¿no? Con el mundo y a veces, pero bueno, estamos también en un momento en que hay que ser prácticas y hay que, todas las alianzas posibles, pues hay que hacerlas, así que si No Barris y Sarriá se tienen que unir en contra del Tivoli Catering, pues ahí estaremos.
Sí, sí, bueno, igual que en No Barris nos unimos todas las entidades en No Barris Cabrellada, ¿no? Pues esto, el apoyo mutuo, la solidaridad obrera, nos da igual que sean trabajadores de No Barris, que sean trabajadores de Sarriá, ¿no? O sea, ahí estamos. Ya digo, es también porque se pusieron en contacto con nosotras y decidimos darles este apoyo mutuo, ¿no? Es un caso que nos parece muy significativo de lo que está sufriendo muchas otras personas, ¿no? Que por culpa de un despido, por culpa de un patrón que no paga, pues están metidos dentro de procesos de desahucios y aparte, bueno, pues con una angustia vital, pues importante, ¿no?
Pues desde aquí toda nuestra solidaridad a los trabajadores y las trabajadoras del Tivoli Catering, a todos vosotros que estáis apoyándolos y bueno, hacer un llamamiento a todos los parados de Barcelona que estén escuchando en este momento la radio, que hay una asamblea de parados que está trabajando a través de internet, os podéis poner en contacto con ellos y vamos a aprovechar antes de que la compañera se marche para que nos diga quien quiera ponerse en contacto con vosotros, ¿dónde tiene que referirse?
Vale, bueno, nosotros la laboralnobarris@gmail.com nos pueden escribir, si no tenemos un Facebook también de la Comisión Laboral de No Barris. Y también tenemos un Twitter de Laboral No Barris. Te quería decir una cosa. El otro día estuvimos con No Barris Cabrellada hablando con el señor Trías en la reunión esta y tal, sobre todo de Sagalés. Y queríamos contároslo, pero si acaso la semana que viene.
Vale, pues entonces la semana que viene no, tendrá que ser la siguiente porque sabes que el programa es quincenal, pero ya está apuntado en la agenda.
Perfecto. Y ya de paso, pues os decimos un poco cómo ha ido el juicio esto del Tivoli y tal, ¿vale?
Vale, y si quieres también podéis venir aquí, si, o sea, si os va bien con una llamada, pues perfecto, pero si no, también podéis pasaros y lo conversamos.
Sí, sí, la cuando queráis, nos pasamos por allí, lo hablamos, o eso, dentro de 2 semanas, pues estamos allí, ¿vale?
Bueno, y aprovechar, ya que tú estás vinculada a la CNT, de comentarte que bueno, dentro de poco, a través de la página web de Radio Bronca, se va a poder acceder a un link de Solidaridad Obrera, esta publicación centenaria, bueno, pues de la clase trabajadora, que lo ha acogido una gente nueva, joven también, sindicalistas de la CNT, pero que son nuevas generaciones, y que bueno, a través de eso, pues de la página web, pues vais a poder conectar con Solidaridad Obrera.
Pues muy bien, me parece una iniciativa perfecta, que también es todo, ¿no?, lo que hablamos, de tejer este apoyo mutuo entre todas las que somos, ¿no?
Pues perfecto, compañera, nos vemos en 15 días.
Muy bien, muchas gracias.
Pues musiquilla, ¿no?
Dale con la musiquilla.
Seamos la voz de los nadie, que no la oculten ni callen. Nuestro objetivo es certero, sin reformas ni peros. Especismo cero,
especismo cero,
especismo cero.
Bloque de ataque y combate, la lucha siempre en las calles.
Defensa animal,
contundente sin más, sin más.
Igualdad animal es la opción de respeto que empuja a nuestros sueños.
Porque sabéis la verdad.
Porque sabéis la verdad. No, no, no podéis dejar de luchar. No, no podéis dejar de luchar.
No, no. ¿Por qué? ¿Por qué?
Veganismo es justicia. Gritan bien alto varios activistas. Fuerza acción abolicionista. Pásate al lado antiespecista. Veganismo es justicia. La liberación empieza en tu cabeza.
Y pasa por no poner más animales
muertos en tu mesa. Y los tienes luchando siempre arriba,
siempre avanzando.
Compromiso y fuerza, activistas que se esfuerzan.
Veganismo es justicia.
Veganismo es justicia.
Liberación animal. Veganismo es justicia.
Veganismo es justicia.
Liberación animal.
Liberación animal. Rompe con el miedo a saber, proporcional al miedo a actuar.
Abre la jaula
que habita en tu cabeza.
El orden y la ley
tienen a otros entre rejas. Todos somos animales, queremos libertad. No cárceles más grandes. No cárceles más grandes. Los derechos animales no son una teoría.
Levanta tu puño, sal a la calle y grita.
Veganismo es justicia.
Veganismo es justicia. Liberación animal. Veganismo es justicia.
Veganismo es justicia.
Liberación animal.
Liberación animal. En cada folleto, en cada acción, no pidas otra cosa que no sea liberación.
Si pagas él muere víctima del especismo.
Defendamos al resto como a nosotros mismos.
Veganismo es justicia.
Veganismo es justicia.
Liberación animal. Veganismo es justicia.
Veganismo es justicia.
Liberación animal.
Liberación animal.
Bueno. Bueno, pasaremos al segundo bloque, ya que como hemos comentado, va a tener como 2 partes, ¿no? Una conexión con Grecia, con el compañero de Tesalónica, que nos hablará de esta jornada especial, una jornada que es el 26 de junio, Jornada Internacional de Solidaridad con la lucha de los trabajadores de Biomé, y también, pues claro, aprovechando que lo tendremos al teléfono, pues que nos cuente un poquito cómo está la situación ahora mismo en Grecia y cómo se ve también la situación en Turquía, que lo tienen al lado, ¿no? Más o menos, para que que ver otras opiniones. Y luego pues ya entraríamos de lleno a los crypto parties, este concepto que nos parece tan interesante y del cual desconocemos absolutamente todo, pero que creo que estamos planteándonos abrir una nueva sección. Anunciaremos una nueva sección pues precisamente para aprender a protegernos con estas nuevas tecnologías. Paso a la lectura de ese segundo manifiesto que habíamos dicho, espero leerlo mejor, me he limpiado las gafas, los manchurrones antes impresionante que veía letras que no eran, así que intento ser un poco leer un poco mejor que antes. Bueno, 26 de junio, Jornada Internacional de Solidaridad con la Lucha de los Trabajadores de Biomed. La lucha de los y las trabajadoras de Biomed tiene ahora una larga historia, pero al mismo tiempo es una lucha que viene del futuro. Es la historia de una fábrica abandonada por los jefes, olvidada por el Estado y el Gobierno e ignorada por el sindicalismo burocrático. Es la historia de una fábrica en donde, como en otros muchos lugares, los trabajadores resultaron desempleados en el contexto de este desastre que los que mandan llaman reestructuración económica y que nosotros llamamos crisis y colapso del capitalismo. Pero sobre todo, es la historia de una parte de la clase trabajadora que se niega a rendirse. Es la historia de la autodeterminación de los trabajadores a través de la democracia directa, basada en un sindicato de base, con conciencia de clase, donde el interés colectivo y la asamblea general son los principios organizativos. Es la historia de la toma y la autogestión de la fábrica Biomed, donde la necesidad de trabajo digno y subsistencia están por encima de todo lo demás. Es la historia de una comunidad en lucha, donde los problemas cotidianos buscan soluciones colectivas. Es una historia de creatividad. Por esta razón, la lucha de los trabajadores de Biomed ha despertado la solidaridad de miles de personas, de los y las trabajadoras y desempleadas de cada esquina del mundo. Por esta razón, solo en el último año, de Melbourne a Tokio, de Washington a Berlín, docenas de eventos han sido organizados en apoyo a esta lucha. Por esa misma razón, muchos sindicatos, colectivos, espacios sociales e iniciativas en cada ciudad griega, pequeña o grande, demuestran su solidaridad cada día y en cada forma posible. Es también la razón por la cual los que mandan, el Estado y los jefes, tienen miedo de los trabajadores de Biomed y se oponen a su lucha de todas las formas posibles. Hoy, 4 meses después de la reapertura de la fábrica Biomed por los mismos trabajadores y bajo la autogestión completa y el control de los trabajadores, el Estado y el Gobierno están todavía tratando de poner obstáculos e impedir su funcionamiento. 4 meses después, el Gobierno todavía está tratando de estrangular económicamente esta lucha, negando a los trabajadores que han estado sin salario durante 2 años la prestación que se merecen por desempleo y que se ha concedido en muchos otros casos. Pero los trabajadores y sus sindicatos no van a ceder al chantaje económico. Hacemos un llamado a todos y cada una de los y las trabajadores que percibe el ataque de la clase dominante en nuestras vidas y en nuestros medios de subsistencia, a cada desempleada y desempleado que ve en la autogestión de los medios de producción una forma de salir de la miseria y de la pobreza, a todos los sindicatos, espacios colectivos y sociales del movimiento, a ponerse a apoyar la lucha de los trabajadores de Biomed. El miércoles 26 de junio los trabajadores de Biomed están haciendo un llamamiento para una jornada internacional de solidaridad. Y se distribuirán productos elaborados bajo el control obrero en un evento principal en Tesalónica. Pues ya sabemos que una jornada especial, en vista ante la represión y la imposibilidad de poder gestionar estas empresas o estos cierres de empresas, pues están buscando soluciones, no es la primera vez. Sabemos de en Argentina que hay proyectos que han durado y que siguen durando en esto. Hay incluso proyectos que han sido cooperativas que siguen funcionando aquí en casos similares, que a lo mejor llevan 20 años funcionando. Y bueno, aquí tenemos una nueva, que es el caso de esta empresa griega. Entonces,
sí, bueno, si nos fuéramos un poco más atrás, ¿no? Sería un poco el rollo de los comunales, ¿no? En el sur de España, ¿no? Pues eso.
Es un poco el tema ese de, ¿no? Que siempre, o sea, cuanto más se aprieta, al fin, o sea, igualmente siempre hay alguien, ¿no? Siempre es un poco, a ver, ya entraremos en lo de las crypto parties, pero que le estamos teniendo unas ganas ya, pero es un poco eso, ¿no? La cuestión de que yo no hace mucho también oí que, bueno, con este tema de detección, ¿no?, por el calor humano, ¿no?, y que alguien había fabricado unas prendas, unas ropas que evitaban que fueses detectado, ¿no? Quiere decir que es un poco como el echa la ley, echa la trampa. La imaginación y la creatividad humana y las ganas de que, o sea, son no se pueden parar, o sea, es que en realidad
es que la vida no se puede parar, ¿no? O sea, es tan alucinante como que ahora resulta que como están con el rollo los microorganismos muy apasionantes, ¿no? Porque cuando uno piensa que uno de los, ya le hablan así, es como un órgano que se llama el órgano invisible, que es la comunidad de todos los microorganismos que viven en nuestro cuerpo, que pesa 2 kilos, ¿eh? Si juntáramos todos los microorganismos, 2 kilos. Entonces, bueno, las cámaras fotográficas que se utilizaron para hacer las fotos cuando el hombre fue a la luna, pues entre medio de las dos lentes, una serie de bacterias terráqueas llegaron a la luna y cuando recogieron la cámara y la volvieron a la Tierra se dieron cuenta de que las bacterias habían sobrevivido, ¿no? Entonces, bueno, a partir de ahí se ha abierto todo un tema de investigación brutal. ¿Por qué? Pues porque la vida se abre camino.
Bueno, de hecho, no es se dice que vinieron las primeras bacterias vinieron en meteoritos, quiero decir que
claro,
o sea,
claro,
evidentemente la vida
pasamos de las bacterias.
De todas maneras, esto de yo también un poco lo quería, o sea, es un poco como no lo de las ovejas, claro. Lo de las ovejas y el pastor, que al fin y al cabo, ¿no? Lo que, o sea, es un cuento en el que no hay lobo, no sé si os habéis dado, o sea, no hay lobo, ¿no? Es el miedo a que venga el lobo, es el que, y el lobo es un poco la vida, el lobo es lo salvaje, bueno,
sí,
es un poco...
Bueno, por eso que el tema es que si tú llegas a un momento de en todo entra en crisis, los trabajadores se hacen con las fábricas y resulta que lo que estábamos comentando ahora off the record en los micros, ¿no? O sea, el miedo que tenemos es que toda esta clase media que desaparezca desvirtúe todas estas luchas que se están generando y que llevan 10, 20, 15 años que existen y que una vez esto se arregle un poco, o no sé si se va a arreglar o lo que sea, pero de nuevo vuelva a haber un poco de comodidad, nos dejen con el culo al aire, ¿no? Y desvirtúen todo lo que se está tratando de construir.
Pues ahí está la solidaridad mutua, que yo creo que es importante, y de hecho el compañero al cual vamos a llamar forma parte del comité de solidaridad de precisamente con los trabajadores y trabajadoras de Biome.
Class work.
The song I would like to dedicate to everybody who's a member of the working class.
Drowning dog.
Coming through, check.
Class consciousness
hot. It's a class war, it goes on every day. People getting paid in a crazy way. Decisions for our life, I say we got no say. No life control on the ways of today. It's a class war, it goes on every day. Monetary, mental, physical decay.
Uh-huh.
Monetary, mental, physical decay.
Yeah.
Monetary, mental, physical decay.
Uh-huh.
Monetary, mental, physical decay. It's a class.
This is about
community.
This is about
freedom now.
This is about
power. And who has power and who doesn't?
This is about
class war.
Class war.
Class war.
Class war.
Class war.
Class war.
I was forced to do things that I don't want to do.
You know, shit job for your whole life.
It's a class war on the working poor. It's a class war on the working poor. No more can we ignore who we working for. Who we fighting for. Who we dying for. We all know the scores for the uppers to have more. Said you heard it before.
It's like my grandma used to say.
Said the rich get rich and the poor get poor. Jump up and grab a mic and see you gotta get yours. Life ain't shit, you gotta work for yours. You gotta hustle from the bottom just to feed the poor. It's a class war war. It's a class war war.
Class war. Class war.
Class war.
Yeah.
Fuck yeah. Class conscious.
Class conscious. Class conscious.
Class conscious.
Class conscious.
Class conscious.
Class conscious.
Class conscious. Hip hop.
It's a rich man's game, no matter what we call it, and we spend our lives putting money in his wallet. It's a rich man's game, no matter what we call it, and we spend our lives putting money in his wallet.
Hola, Teo, ¿nos oyes? ¿Nos oyes?
Sí, ¿me oyen?
Ahora, por fin te oímos. Pues mira, te llamábamos precisamente para que nos contaras, nos pusieras en antecedentes qué es esto de la fábrica de Biomed y la jornada de solidaridad que estáis preparando.
Sí, ¿me oyen bien, verdad?
Sí. Es perfecto.
Sí, bien. La fábrica de Biomed, como ya os he explicado en otro momento, es una fábrica que llevaba dos años abandonada por los jefes y lleva ya 4 meses ocupada por propios trabajadores y en producción bajo control obrero. Ahora es una lucha bastante difícil, bastante complicada, porque le falta la legalización necesaria para poder salir al mercado y para poder vender su producto de manera legal. Entonces, lo que estamos haciendo ahora, aparte de reivindicar estas cosas justamente, es producir en la fábrica productos de limpieza ecológicos, no tóxicos, y los estamos promocionando por la vía de los movimientos, no en el mercado oficial, sino en centros sociales, en cooperativas de consumo, etcétera. Ahora es el primer gran evento que vamos a hacer, donde vamos a hacer una distribución masiva del producto a la gente, a un evento grande el miércoles que viene, y a la vez hacer una protesta para reivindicar justamente la legalización de la fábrica y también intentar pasarlo bien un poquito, hacer una fiesta, un concierto y unir a la gente.
Otra de las cosas que planteáis en el comunicado es el tema de todas las subvenciones por desempleo que no están siendo concedidos a los trabajadores que han mantenido la lucha en Biomed y que están intentando autogestionar la empresa. A nivel institucional, ¿cómo justifican este tipo de trato discriminatorio?
No hay ninguna justificación, porque hablamos de un sistema totalmente colapsado donde no hay ninguna lógica, que no hay ninguna normalidad. Las cosas aquí son totalmente arbitrarias y el gobierno puede hacer lo que quiera en cualquier momento sin tener que dar explicaciones. Vivimos en esta situación de excepcionalidad desde hace muchísimos años y ya casi estamos acostumbrados a vivir en esto. Les doy un ejemplo que ahora mismo es muy importante en Grecia, es la lucha contra el cierre de ERT, que es la cadena de televisión y de radio pública. El gobierno decidió, de repente, una noche, apagar la luz y cerrar esta empresa pública. Entonces, esto no sabemos por qué exactamente lo han hecho. He oído muchas, excusas sobre corrupción en la ERT y sobre gastos innecesarios, etcétera. Pero ha habido muchísima solidaridad de la gente. La gente se volcó con esta causa. Ha habido manifestaciones grandísimas fuera de los edificios de ERT. Y quizás este ha sido también un regalo inesperado a los movimientos de parte del gobierno, porque los trabajadores de ERT ocuparon el edificio y siguieron emitiendo, pero los jefes realmente de los programas se fueron y la programación decidía por la asamblea de los trabajadores, de los técnicos y de los periodistas. Entonces fue la primera vez que en la televisión pública aparecieron temas de verdadera importancia. Los movimientos sociales de repente tuvieron tiempo en la televisión pública. Esto era totalmente inesperado. Y salieron temas como, por ejemplo, Biomed, la fábrica recuperada, el tema de la mina de oro en Riquí, que está destruyendo el medio ambiente y el agua de la zona, como por ejemplo la privatización del agua en la ciudad de Tesalónica.
Oye, aprovechando que te tenemos en la radio, ¿nos podrías hablar un poco de este momento de colapso en Grecia? Porque aquí, bueno, pues hay una censura muy potente respecto a lo de Grecia, ya lo comentamos contigo la otra vez, pero nos gustaría profundizar un poco en este colapso en el que se encuentra Grecia. Por ejemplo, una ciudad como la que vives tú, que es Tesalónica, ¿esto en qué se traduce? ¿Los hospitales no funcionan? ¿Las escuelas no funcionan? ¿Los transportes públicos? Digamos, ¿en qué se traduce?
No hemos llegado al momento de colapso total, se mantiene una manera de vivir lo cotidiano, pero a la vez la gente ha tenido que renunciar a todos sus medios de subsistencia, los sueldos han bajado muchísimo, las pensiones han bajado muchísimo y el sistema de sanidad y de educación se están desmantelando, pero muy poquito a poco, tanto que no nos demos cuenta. Cada día que pasa hay un poco menos cobertura y menos derechos en todos los sentidos, no solo sociales, sino también políticos y económicos. Donde se ve este colapso es que ya no el gobierno no necesita el consenso de la sociedad para pasar estas leyes. Hay un aumento de la represión brutal. Como comentabais vosotras también antes, que el capitalismo no necesita ya la democracia. Entonces, cualquier cosa, lo muy pequeño que sea, cualquier protesta puede criminalizarse y la gente puede acabar en la cárcel o juzgada con la ley de terrorismo. Ahora, por ejemplo, vivimos en una situación de estado de excepción en una zona que está cerca aquí, donde vivo, donde se ha suspendido todo tipo de derechos democráticos, que es la zona donde pretenden instalar una mina de oro. Esta mina de oro va a envenenar un bosque y una zona entera y va a destruir toda la actividad económica y toda la tierra de esta gente que vive en Halkidiki. Entonces, hacen detenciones arbitrarias sin apenas pruebas o con pruebas circunstanciales sobre cosas muy sencillas como un sabotaje, por ejemplo. Un sabotaje bajo la ley normal podría tener una pena de años o algo así, y ahora con la ley de terrorismo exactamente por el mismo delito pueden tener sentencias de vida en la cárcel. Entonces, no solo esto, sino también recogen pruebas recogen muestras genéticas de la gente sin su permiso. La policía sistemáticamente detiene a gente de esta zona y recoge pruebas de muestras de ADN. Entonces vivimos en una situación de excepción total y la gente no sabe cómo reaccionar porque es su propia existencia la que está en juego.
Yo tenía también una pregunta porque la entrevista que pasamos hace un tiempo, que realizamos, nos comentabas esto de la campaña de contra la privatización del agua. O sea, más o menos ya esto ya lo hemos pasado aquí por la radio, pero en este caso planteabais toda una serie de campañas. ¿En qué momento se encuentra esta privatización? Lo comento porque aquí en Barcelona, por ejemplo, ya están saliendo titulares de prensa en el cual se habla de que se va a aumentar la factura del agua un 80%. Por cierto, por los acuerdos empresariales entre Agbar y, bueno, la privatización también de la compañía de agua aquí en Cataluña. ¿Cómo se está desarrollando la campaña en Tesalónica?
Aquí en Tesalónica la lucha contra las privatizaciones es crucial porque será la primera privatización de esta escala en Europa en muchísimos años, quizás una década. Entonces, la tendencia general es hacia la remunicipalización. Todos sabemos que el modelo privado ha fracasado. siendo aquí sin ningún tipo de justificación, intentan privatizarlo, ni siquiera nos dicen que va a haber mejor servicio o mejor gestión. Simplemente lo privatizan porque dicen que tienen que sacar el país de la deuda, pero cómo se relaciona eso no nos lo dicen. Aquí había varios tipos de respuesta a esto, y básicamente una propuesta que yo he estado implicado, fue la propuesta de control social sobre la empresa de agua. Entonces dijimos, vale, el Estado le está vendiendo, nosotros de todas formas no queremos la gestión estatal, lo que vamos a hacer es intentar nosotros, a través de cooperativas como ciudadanos, comprar la empresa, pero comprarla no para lucrarnos, sin ánimo de lucro, con cooperativas a nivel de barrio, movimientos de democracia directa, intentar gestionar la empresa, que no sea una empresa estatal, que sea una empresa común ya. Intentamos hacerlo eso a través del proceso de licitación pública. Metimos en un proceso de burocracia extrema. Al final, hace dos semanas nos dijeron que quedamos excluidos del proceso de licitación sin dar ningún tipo de justificación por eso. Es totalmente arbitrario de todas formas. Sin embargo, vamos a seguir por la vía judicial ahora, intentando parar la licitación por completo. Este no es el único intento de parar la privatización aquí. Ahora estamos participando en un movimiento más amplio contra la privatización, la plataforma Salvar el Agua, que básicamente es una alianza entre tres propuestas distintas. Propuesta estatal, el agua tiene que estar gestionada por el Estado, la propuesta municipal y la propuesta cooperativa que promocionamos nosotros. Entonces ya dentro de este martes que viene tenemos nuestra primera gran manifestación contra el proceso de privatización, que por lo demás la licitación está siguiendo delante con las empresas que quedan, que son Suez, que es una de las más grandes del mundo que gestiona el agua en todo el mundo, que es también la empresa matriz de Agbar. Y queda otra empresa, que es una empresa pública israelí en cooperación con unos intereses capitalistas aquí locales de Grecia.
Bueno, la verdad es que yo te oía y yo tengo ganas un día de hacer una conexión entre tres, ¿no? Porque aquí tenemos una compañera que se llama Edurne, que ella lleva muchos años estudiando el tema del agua aquí en Cataluña y en España. Tenemos una compañera en Turquía que se llama Askun, que el programa pasado estuvimos hablando con ella, y ella también trabaja sobre el tema del agua y la privatización de los servicios públicos y sobre todo del agua en Turquía. Y te tenemos a ti, Teo, que también estás empapado de todo lo que es esta lucha por defender este bien básico para la vida, y la verdad es que sería muy interesante un día conectaros a los tres para que pudierais hacernos como, porque esto es un problema global, ¿no? En todo el mundo se está privatizando el agua.
Sí. Y tenemos que hacer vínculos entre todas estas luchas, porque no son luchas separadas realmente. El enemigo es común y el proceso es común. Hay varios tipos de respuestas, como ya les he dicho, pero seguramente tenemos que vincular todas estas luchas, porque el agua es la vida, realmente es la lucha por la vida.
Pues Teo, muchísimas gracias por colaborar con la radio. Esperamos poderte tener algún día aquí sentado junto a nosotras. Y bueno, toda la fuerza del mundo y mucha suerte.
Y suerte con la jornada del día 26, que sea exitosa.
Vale. Aprovecho para decir a la gente que quizás nos escucha que si quieren hacer algún acto de solidaridad con la lucha de Biomé, este miércoles que viene es la oportunidad, ¿no? aunque sea pequeño, nos va a dar muchísima ilusión que gente del otro lado del planeta o cualquier sitio nos apoye en eso y que luego nos mande fotos o textos o cualquier cosa. Y nos haría muchísima más ilusión si alguna gente que está en un conflicto laboral allí decidiese ocupar la empresa y asumir el control de la producción directamente los trabajadores. Entonces, un saludo de mi parte, estamos en contacto.
Un abrazo enorme y haremos difusión del comunicado a todos los contactos que tengamos, a ver si podemos montar alguna cosita en solidaridad con Biome desde aquí, desde Barcelona.
¡Compañero!
Hasta luego. Chao.
La adolescente asesinado el fin de semana por un militar ultraderechista en el metro de Madrid tenía solo 16 años.
El soldado acusado de apuñalar al joven antifascista.
Sin mediar palabra ni provocación, la puñalada que acabó con la vida de Carlos Javier Palomino.
El mejor homenaje. Continuar la lucha.
Combatimos el fascismo, somos fuertes, organizando la respuesta, fuertes. No habrá olvido ni perdón, nos mantendremos fuertes.
Esta es nuestra lucha ahora y siempre. Sin justicia no habrá paz, sino muerte. Ni en las urnas los queremos, ni en las calles. Por los que cayeron, Carlos el presente.
Son marionetas del capital, esclavos manipulados, adiestrados para matar. No era no casualidad que fuera otra vez un militar.
El mejor homenaje. Continuar la lucha.
Madrid será la tumba del fascismo, grito de libertad, lleno de compromiso, puños en alto, que salga nuestra fuerza, coraje guerrillero, implacable resistencia. Madrid será la tumba del fascismo, grito de libertad, lleno de compromiso, puños en alto, que salga nuestra fuerza, coraje guerrillero, implacable resistencia.
Compañero, lo matan luchando. Este sistema lo sigue apoyando. Los utiliza a veces de uniforme, pero otras van
apuñalando.
Maldita vida sea la vuestra. Ni una agresión quedará sin respuesta. Habéis vendido vuestra alma a podrida. Ya que no la hay, crearemos justicia.
Vuestra esvástica será derribada. Con alma, las manos y el aliento. Enterrando la sucia cruz gamada.
Porque la libertad es nuestro sustento.
Carlos resiste y existe en cada corazón del que no desiste de esta batalla entre razón o barbarie. Ni un paso atrás,
aquí no se rinde nadie.
Ellos mancharon la historia de crímenes, penumbra, racismo y homofobia. Con ideas que solo son basura. Ellos que son
una maldita escoria.
El mejor homenaje. Continuar la lucha.
Madrid será la tumba del fascismo, grito de libertad, lleno de compromiso, puños en alto, que salga nuestra fuerza, coraje guerrillero, implacable resistencia. Madrid será la tumba del fascismo, grito de libertad, lleno de compromiso, puños en alto, que salga nuestra fuerza, coraje guerrillero, implacable resistencia.
Combatimos el fascismo, somos fuertes, organizando la respuesta, fuertes. No habrá olvido ni perdón, nos mantendremos fuertes.
Carlos resiste y existe en cada corazón del que no desiste de esta batalla entre razón o barbarie. Ni un paso atrás,
aquí no se rinde nadie.
Esta es nuestra lucha ahora y siempre.
Sin justicia no habrá paz, sino muerte.
Ni en las urnas los queremos, ni en las calles.
Por los que cayeron,
Carlos el presente.
El mejor homenaje. Continuar la lucha.
Sí. Hola. Hola, Jordi, hola. Ens escoltes?
Sí, perfectament.
Mira, moltes gràcies per explicar-nos una mica allò de les criptoparties.
Primer, és una cosa bastant recent, oi? Si les criptoparties no apareixen fins fa un any i mig o...
Sí, exacte. No sé exactament qui va començar, però la pàgina web original, que és criptoparty.org, és americana. suposo que això devia començar als Estats Units o a Alemanya, no n'estic segur, però sí que és una mica, és relativament recent.
Vale, més que res per, perquè bueno, que no ens en soni a ningú, doncs tampoc és tan estrany, perquè és un espai que es crea nou, vull dir que no té una llarga tradició, llavors és normal que ningú li soni el nom, per això que ningú es preocupi.
Escolta, perdona, no us ho sento bé.
Em sents millor ara?
Ara sí.
Ara? Vale, m'acostumés.
Jordi, fa un parell de setmanes, estant aquí amb la nostra companya, ens va començar a explicar això de les criptopartis, no? Que eren un lloc on es juntava, bueno, on es juntava la gent no a ballar i a fer el que se suposa que ha de fer una festa, sinó que eren un altre tipus de reunions. Per la gent com nosaltres, com jo, que no té ni idea de lo que és això, què és una criptoparty?
Val, mira, la idea d'una criptoparty és essencialment la idea de divulgar una sèrie d'eines que ja existeixen, i normalment són eines de programari lliure, que tenen a veure amb el xifrat de les dades i de les comunicacions. Aleshores, el que es pretén és fer arribar això a la gent que no en té ni idea, precisament. O sigui, les criptopartys van adreçades a gent que no en sap res.
I què és el criptograma? Vull dir, per què és important que estiguin les coses encriptades?
De fet, està clar perquè és important. Últimament hem tingut filtracions de l'Edward Snowden respecte a l'espionatge que feia l'Agència de Seguretat Nacional Americana als Estats Units, però ho ha fet amb ciutadans de tot el món, no només als Estats Units. Aleshores, ells recullen dades. Si aquestes dades estan xifrades, ells poden guardar les dades, però no poden saber què diuen. D'acord? O sigui, no poden llegir, no poden accedir a la informació, si no tenen les claus corresponents. Claus que, en principi, només té les persones interessades en la comunicació que ha estat interceptada. Però també en cas de robatori, per exemple, d'un mòbil o d'un portàtil, és pertinent tenir xifrades les dades, perquè qui, diguéssim, un no vol, no tingui accés a aquesta informació.
Llavors, a nivell individual, lo que estem parlant és que aquí hi ha un gran hermano, no? que bueno, pues lo controla todo, lo revisa todo, hay unos monopolios en lo que es el Internet, no? Como podría ser Google o los grandes estados o las grandes corporaciones de información, no? Como puede ser la CIA, bueno, todas estas cosas. Entonces, a nivell individual, ¿esto en qué nos afecta?
En què ens afecta a nivell individual? Home, doncs, qui més qui menys fa servir algun d'aquests serveis. O bé tenim un compte a Facebook, o bé guardem les nostres dades al núvol, ja sigui en un servei tipus Dropbox o similar, o bé fem servir el correu de Google. Si tot això ho fem xifrat, podem estar relativament segurs de que només nosaltres tenim accés a aquesta informació.
I potser per explicar una mica més, perquè qui potser no acabi d'entendre o no hi pensi gaire sovint com funciona Internet o d'on surten els diners, diguéssim, que és el nou paradigma, potser li podríem dir fins i tot, en el que sembla ser que tot és gratis i a més potser també tenim relacionada aquesta idea dels Creative Commons, dels programari lliure, que està bé, no? Que està bé que no estiguin basats en un model econòmic tradicional. Però per l'altra banda sembla ser com que, diguéssim, que aquesta lògica no li podem aplicar a tot. O sigui, Facebook perquè sigui gratis no és innocu, Google perquè sigui gratis tampoc és inofensiu. Llavors, per qui no pensi gaire d'on surten els diners a Internet, o sigui, com fan el negoci i en aquest context de negoci com ens segueixen. O sigui, per exemple, si ens pots explicar una mica el concepte de cookies, doncs les cookies del Facebook, o ja no és que et segueixin a tu personalment, sinó que funcionen creant unes bases de dades que tenen uns perfils que van acumulant patrons de conducta, patrons de consum, i aquí a patrons de consum podrem fotre tot, fins i tot ideologia, el que llegeixen, les pel·lícules. Ens pots explicar una mica fins a quin nivell ens estan acumulant dades nostres?
Home, doncs, déu-n'hi-do el nivell que ho estan fent. Jo no sé si em puc posar una mica tècnic, però hi ha un afegit a un navegador que es diu Firefox, que és de Mozilla, que es diu Collusion. És interessant d'instal·lar perquè és un afegit que ens ensenya a on està anant la nostra informació quan naveguem pels llocs per llocs habituals on podem navegar. Per exemple, si entrem a la pàgina web d'un diari o si fem una cerca a Google, aquell afegit del navegador ens ensenya simultàniament on està anant tota aquesta informació, llocs que nosaltres no sabem qui l'està recollint. Aleshores,
sí?
Doncs sí, efectivament, els patrons, diguéssim, aquests de conducta estan sent emmagatzemats a llocs dels que no tenim ni la més remota idea que existeixen.
I una pregunta, perquè ara amb totes aquestes filtracions que han sortit recentment, a mi, bueno, em va cridar molt l'atenció això de que, bueno, l'última reunió del 2009 del G20, bueno, no ho sé, no, la veritat és que no ho he llegit gaire, però sembla ser que tan fàcil com muntar un cibercafé així enmig de una sala de reunions, resulta que ja pots espiar i pots accedir a tots els emails, a totes les comunicacions de gent que se suposa que té uns equips de seguretat que estan molt, molt, molt interessants en aquestes reunions aquesta informació no es filtri. Clar, això, jo és que això ho llegeixo i dic, que, no sé, fins quin punt ens podem arribar a protegir nosaltres si la gent que té, que mou informació tan valuosa no és capaç de protegir-se, i fins a quin punt... És que no sé, aquesta notícia de tu notícia de Londres a mi em va estranyar molt, molt que sigui tan fàcil intervenir les comunicacions de gent tan poderosa i amb equips informàtics que suposen que han d'estar protegits i que siguin ells també tan vulnerables.
Pots repetir? És que de veritat no sento res del que em dieu.
No m'has sentit el que té res o és que no se sent bé?
Ara et sento, no sé, és que vaig bé la veu. A vegades sento el que dieu, però a vegades marxo no sento
Mira,
res.
Mira, més que res, explicant-ho curt, a l'últim G20 de Londres, que és on es va, em sembla que era a Londres, que és el 2009, quan es van filtrar, sembla ser que van estar espiant a tothom que es connectava a la red wifi.
Estàs parlant de l'espionatge a Anglaterra?
Sí.
A la reunió del G20?
Sí.
Sí, digues.
Ara... Clar, jo llegeixo això i que se suposa que ha de ser gent que està molt protegida, que té totes les eines i que la informació que de les seves que contenen les seves comunicacions és bàsicament és de vital importància que sigui secreta. Llavors surten aquestes notícies que fins i tot amb ells els han pogut intervenir, com que sembla una marcianada. Llavors, no sé, nosaltres com a usuaris analfabetos total, quina posició tenim en aquest context?
Home, doncs em temo que si un no fa alguna cosa per protegir-se, la seguretat que tenim actualment és cap. Cap. És a dir, poden fer el que volen.
Vale, però a veure...
Poden capturar totes les nostres comunicacions sense cap mena d'inconvenient.
Sí, sí, sí. Bueno, mira, ara entra...
Vale, però a veure, Jordi, o sea, a ver, ordenémonos un poco, porque, claro, el tema aquí es un poco entender, o sea, ya sabemos que nos espían, sabemos que pueden entrar a nuestros ordenadores, que nos pueden encender, o sea, que todo esto lo sabemos, pero ¿nos puedes hablar un poco de, aparte de, primero, qué es lo que podemos nosotros hacer? Y segundo, ¿nos puedes aclarar un poco qué es este universo que se ha creado, que es Internet, y si existen alguna grieta donde nosotros nos podamos proteger o no? Porque entiendo que cuando vosotros hacéis vuestras charlas, me imagino que lo que estáis dando son herramientas para que la gente entienda qué es este universo que es Internet, ¿no?
Bueno, no només Internet. Nosotros en las charlas de la criptoparty lo que volemos es que la gente, quan navegui per internet, és a dir, nosaltres no estem explicant què és internet, sinó que estem dient quan naveguis per internet, quan guardis informació, fes-ho de manera xifrada. Aquest és el missatge principal. Aleshores, ensenyem les eines que hi ha disponibles per poder fer això. Després, si hi ha algun lloc on la gent es pugui estar, diguéssim, d'una manera raonablement segura, sí, hi ha llocs. No és 100% segur, però són llocs on, lamentablement, cal tenir una certa formació tècnica per poder anar-hi. Bé, uns més que uns altres. És el que s'anomena la Deep Web, la xarxa profunda, diguéssim. Val? Tenim la que està associada a la xarxa d'anonimat Tor, però n'hi ha d'altres, com la I2P. Aquests són llocs on un pot estar raonablement segur, però bàsicament gràcies al xifrat, perquè tot el que es fa allà es fa xifrat.
Vale, llavors ara, bueno, jo el que més em preocupa potser del tema és que veig que tenim com una nova situació d'analfabetisme. O sigui, jo no sé quanta gent, bueno, pues quanta gent estarà totalment còmoda parlant de bueno, tota aquesta terminologia molt tècnica, i imagino que per això també surten les criptopartis, perquè ens enfrontem a un altre, no sé, potser que 80-90% de la població completament analfabeta, i vol dir que no té cap control ni cap, bueno, sí, cap control en el fons per protegir-se.
Sí, efectivament existeix aquesta situació d'analfabetisme, i és el que modestament pretenem resoldre amb les criptopartis. Mira, tal com diu el Julian Assange en el seu llibre dels cypherpunks, ell diu, l'univers està al nostre costat, perquè l'univers, vol dir les matemàtiques, ens permeten protegir la nostra informació, de manera que no m'importa que un estat sigui tot poderós i tingui infinits recursos. Val? Si jo estic xifrant i ho faig bé, aquesta informació no es pot accedir. Aleshores, és l'única solució que tenim. Clar que és veritat que el 80-90% de la gent no ho sap, això. I per això són les criptopartis, precisament.
Llavors ens hem de posar les piles totes, i és com si haguéssim de tornar a aprendre a llegir totes, bàsicament.
Perdó?
Com accedim a una criptoparty? Si jo sóc una persona ignorant, analfabeta, com arribo a una criptoparty? Quan s'organitzen? Qui les organitza?
Bueno, nosaltres en aquest sentit, el Jordi Parreguera, que és el company que les va organitzar amb mi, hem estat a Catalunya, crec que pioners, perquè no se n'havia fet cap. Arreu del món se'n fan, senzillament són tallers, almenys el format que nosaltres tenim en ment són tallers, que s'anuncien i qui vol venir pot venir. És tan fàcil com això. El que passa és que, clar, tenim uns recursos modestos i és bastant possible que l'anunci aquest que fem de la CryptoParty no arribi a tothom. Per altra part, considerant que tenen un format de taller, no té gaire sentit que hi hagi molta gent. Per exemple, nosaltres teníem una sala raonable reservada per 15 persones. Aleshores, doncs 15 o 20 persones sí que hi haguessin cabut, però més no té gaire sentit. Insisteixo, perquè el format de la CryptoParty és un format de taller. És un format on tu no vas a escoltar una xerrada o una conferència, sinó que tu portes el teu ordinador, tu t'instal·les coses, tu amb la supervisió dels que estem fent la CryptoParty aprens com funciona ser programari, etcètera, etcètera.
Llavors, la idea, potser podem dir que les criptopartis són més una intenció de trobada, i que qualsevol que tingui algun coneixement per compartir o algunes ganes d'aprendre, o que vulgui crear aquest espai, les pot proposar, les pot organitzar, es pot posar potser en contacte amb vosaltres i els hi aconsellareu una mica quins recursos poden fer servir. I, bueno, jo és que avui estava llegint, també m'ha fet molta gràcia que em sembla que és d'aquí 2 setmanes que el Parlament Europeu és on s'organitza també la següent criptoparty. Sembla, m'ha fet molta gràcia fins a quin punt, bueno, doncs les criptopartys, bueno, i això també ho parlaven, de fet, que en el moment en què algú comenci a encriptar els mails, clar, tampoc volem que només vagi encriptat un 5% de les comunicacions, volem que això s'estengui a tothom, perquè si no, clar, potser no serveix de res si només un 10% de la població encripta els mails, perquè deu ser com posar-se una senyal de... Bueno, no aclarirem la senyal, però...
Bueno, un parell de coses que has comentat. La primera és, nosaltres, no existeix una marca CryptoParty, és a dir, qualsevol que vulgui pot decidir ensenyar les eines criptogràfiques que cregui convenients a qui vulgui i dir-li CryptoParty. I si la fa a Barcelona, doncs dir-li CryptoParty Barcelona. Això no és exclusiu nostre, és a dir, nosaltres el que realment esperem és que hi hagi més gent a Barcelona i arreu de Catalunya que organitzi CryptoParties. Això no és problema, qualsevol que vulgui ho pot fer. I després, esclar, la feina que hi ha per davant, diguéssim, per assolir resultats òptims, és un 10% tècnica i un 90% de divulgació i de conscienciació.
Bueno, nosaltres, em sembla, ho ha explicat la companya abans, aprofitarem que, bueno, pues que hem decidit que començarem aquest camí, començarem, no sabem quan trigarem, però bueno, començarem a investigar, a aprendre i a saber quines coses hem de tenir en compte, i això, bueno, aprofitarem la ràdio per compartir-ho amb tothom. I potser és una manera de també no agafar-ho tot de cop, perquè aquestes coses a vegades quan és com deu ser com aprendre xinès.
Teniu data per la propera criptoparty a Barcelona?
No, en volem fer una al voltant de setembre. Havíem pensat de fer una per la Mercè, al voltant de la Mercè. Per dir-li la criptomercè o jo què sé com... Penés, vull dir, la cosa és que com que hi ha aquest ambient festiu a Barcelona, la gent està més al carrer, potser obrir un espai, no en el Col·legi d'Enginyers Informàtics, que és on ho vam fer l'última vegada, sinó al mateix carrer. Intentar posar aquí en una plaça unes taules i tal, i que la gent vingui amb els seus portàtils i fer feina. La idea és que havíem pensat, però no ho tenim encara lligat, això.
Escolta, i com vosaltres esteu sent els pioners d'aquesta... Bueno, jo sí que he llegit una mica d'on comencen les criptoparties. Això comença a Austràlia, precisament després de... Bueno, pues, diguem, de tota una legislació que anava en contra de la llibertat a internet a Austràlia. Llavors, una sèrie d'enginyers i de persones molt preocupades per la seguretat de les seves dades, doncs comencen a crear aquest espai que es deia CryptoParty, d'aquí va arreu del món. Per això que la pàgina web que tu deies està en anglès, perquè, clar, Austràlia es parla anglès. Però bueno, la qüestió és que si jo, per exemple, he estat buscant la vostra informació per internet, he utilitzat el Google, i no he trobat la CryptoParty de Barcelona, no he sigut capaç de trobar-la. Jo m'he pensat, bueno, és que potser no, per Google no ho puc trobar, perquè...
Està encriptada!
Perquè a lo mejor està encriptada.
Està encriptada!
Llavors, una persona que vulgui saber quan serà la propera CryptoParty i on es farà, com us troba?
Doncs és molt, en realitat és senzill, és criptoparty.cat.
Comentar que la pàgina que centralitzava totes les criptoparties va donar alguns problemes fa un parell de setmanes potser, i llavors, bueno, abans era molt fàcil, posaves criptoparty i et sortia la pàgina principal. Ara jo la veritat és que no ho sé, no ho he tornat a buscar, però no sé si potser pel fet de que la principal va caure, no sé si està de tornada. Però és normalment molt fàcil. O sigui, si algú busca CryptoParty...
Sí, nosaltres teníem tota la informació a CryptoParty.org, que és on està la pàgina principal. Però aleshores, com va caure, vam haver de fer una mena de WordPress d'urgència i ho vam enllaçar amb CryptoParty.cat. I és, en principi, fent servir CryptoParty.cat. La idea és fer servir la wiki que hi ha a CryptoParty.org. Per tant, segurament tornarem a enllaçar-ho amb la wiki de la pàgina principal.
Vale, perfecte.
Bueno, pues Jordi, pues moltes gràcies per haver-nos atès. Escolta, jo em quedo amb el teu telèfon, perquè puguem tornar a xerrar si tenim algun dubte, perquè ja et dic, començarem aquesta nova secció al programa, que se llamarà, jo crec, Criptoràdio, i on podrem durant cada setmana, doncs, parlar una mica de les coses amb les que hem de tenir compte i com podem anar-nos carregant d'eines per tant com a col·lectivament com individualment per protegir les nostres dades. I bueno, doncs moltes gràcies.
I el millor demanar-vos algun dia assessorament.
Escolta, compteu amb mi, és a dir, tota l'ajuda que vulgueu, cap problema, diguéssim, això... Seria una mena de criptoparty a les zones, no?
Exactament.
Vinga, pues, moltes gràcies, Jordi.
Vinga, vosaltres.
Bueno, y aquí la compañera, hablando de criptoparties, es una asidua de las criptoparties en Londres y nos podrías, bueno, asidua, hace así con la mano, como diciendo, bueno, digo ya, pero bueno, pero yo no tenía ni idea. Y en Londres, ¿cómo...? ¿Tú cómo fuiste a parar? Bueno, ¿y cómo funcionan?
Yo he ido solo a una, en Londres, una y media. ¿Y,
¿y eso cómo se va? ¿Cómo?
¿Te fuiste
porque en una entré y me fui. Porque son intimidantes. Y esto yo creo que hay que tenerlo muy en cuenta. Y es una... Yo creo que es una cosa que tengo muy en mente. Y nosotras yo creo que tenemos muy en mente a la hora de crear este espacio. Y es que intimida, o sea, intimida, no entiendes lo que te están contando, todo es un chino, y no es una situación agradable para nadie. Y además te entra un miedo, pero te vas con la sensación de miedo, pero sin poder resolverlo, no es recomendable. Con lo cual, la primera fiesta entré y me fui, y la segunda entré, me aguanté el aire y me senté. Y ya ahí fueron siguiendo. Y la verdad es que son, como él decía, son, tienen fórmula de taller. En la primera, o sea, en esta que me quedé, había alrededor de unas 40 a 50 personas. Era muy interesante porque había gente muy variada, muy analfabeta, como podríamos decir. Había desde periodistas que eran incapaces de proporcionar confidencialidad a sus fuentes, desde activistas en cualquier tipo de movimiento social, pues que obviamente estaban un poco preocupados por no tener control de qué información y qué es lo que estaban hablando. Había gente, la verdad es que de todo tipo. Y se montaron 4 o 5 talleres paralelos, con 4 o 5 de estas herramientas que te ayudan, bueno, esto ya cada día ya seguiremos explicando una, pero son herramientas que te ayudan a tener un poco más de control a las huellas que vas dejando por internet. Y pues muy sencillo, 4 horas que la verdad es que se pasaron volando y que te dejan con más preguntas que otra cosa.
No, porque además estaba, ay, perdón, como estaba comentando, no solamente se trata con el tema de internet, estamos hablando de que tú, todos los datos que tengas guardado en tu ordenador está interesante también tenerlos encriptados
también,
por ejemplo.
Sí.
Eso es. Claro, claro.
También los datos que tienes.
Hombre,
en
teniendo
tu
en cuenta que, por ejemplo, en el Ateneo de Sabadell entraron y se llevaron los ordenadores,
vale, lo
y los discos
porque,
duros.
Vale, porque te,
o sea,
vale.
No porque tengas nada, pero también un poco lo que comentabas tú antes, ¿no? El hecho de que todo el mundo tengamos encriptado nuestros datos, o sea, no significa porque que estemos siendo culpables o demostrando ningún tipo de culpabilidad de nada. Es simplemente de ¿cómo se diría? De ayudarme.
Confidencialidad.
Es decir, yo no tengo por qué estar, o sea, por qué tener. De ser susceptible de que se lean mis escritos, mis textos, mis cosas, si yo no quiero. Entonces, no es solamente el acceso a internet, sino también todo lo que tú tienes guardado. Lo que yo, por ejemplo, buscando o intentando interesarme por esto, por eso me parece muy, muy, muy interesante el tema de que se difunda, es que las herramientas normalmente que a las cuales yo he podido llegar investigando son programarios que son de compra. Es decir, muchos de ellos, o los más potentes, normalmente son, y son bastante caros. Es decir, programas de encriptación de discos duros, o incluso acceso a servidores que están encriptados, que tú puedes ir a partir de ahí. O sea, son servicios de pago. Entonces, claro, ahí también hay como una pequeña barrera a la hora de poder acceder a estos métodos de seguridad, ¿no? Entonces, me imagino que optando por software libre o cosas, o otro tipo de programario, podría ser interesante ir conociendo estas herramientas y ver que a lo mejor no es algo tan inasequible como planteabas, ¿no? De la gente del G8, del G20, que seguramente tendrán todo este tipo de programarios tan caros que en principio, pues, yo qué sé, yo no me lo puedo permitir, no me puedo pagar $800 de un programario de encriptación.
Y como ella bien ha dicho, tampoco les ha servido. O sea,
claro, es lo extraño de esta noticia del G20, que no sé si es que quieren normalizar el espionaje hasta niveles que incluso en el G20 te espían, pero así sin pensarlo y sin saber, resulta extraño que figuras, bueno, pues que cabezas de Estado tengan ordenadores tan vulnerables que puedan entrar simplemente porque se conectan a una wifi. Entonces, así que te da una sensación de impotencia. Pero hay herramientas. Yo, las pocas que conozco, todas son gratuitas. Realmente nunca han sido tan accesibles. Y esto yo creo que es cierto. Hay un nivel de profesionalización de la criptografía que obviamente no va a llegar a todo el mundo, pero yo creo que ahora nunca han sido tan fáciles de usar, herramientas suficientes para darte un buen nivel de privacidad y de control. Y además empezar a entender dónde, o sea, cuál es la huella, cuánta información estás dejando por el uso diario que puedas hacer en internet. Y luego también, es que todos sabemos las pruebas, las frases sacadas de contexto, lo manipulables que son. Hace poco rulaba la foto del Ateneo de Sabadell y esta con el parche de escorbuto. Bueno, era una foto de los Mossos de Escuadra totalmente sin sentido, una mezcla de pruebas, que eso no eran pruebas de nada. Y obviamente con Internet pasa lo mismo. Si yo de tus comunicaciones cojo cuatro frases sueltas, cuatro páginas que hayas consultado, tus consultas en la biblioteca, pues tú mañana eres el primo de Bin Laden, si quiero. Y yo creo que es un poco tener también eso en cuenta, que a veces no hace falta hacer nada, es que simplemente el uso diario de Internet.
Yo también tenía, antes también has comentado el tema de, y ahora también, ¿no?, de la huella y de los perfiles, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de, o cuál te imaginas? Yo me puedo imaginar, pero tú qué, ¿cuál es el, cómo te planteas que puede ser el objetivo, ¿no?, de investigar las búsquedas de, ¿no?, y los perfiles de los usuarios?
Yo creo que hay una explicación, debe haber varias explicaciones y varios niveles a los que esta información, la recopilación de información se usa. Y uno es simplemente el negocio, o sea, en el momento en el que hay plataformas, o sea, hay Facebook, hay Google, hay cualquier cosa que tiene que ofrecer un servicio y no te está cobrando con ello, imagino que el dinero viene de otro lado, normalmente de publicidad. La publicidad, yo creo que en Internet que funcionan por los clics, pues por los clics o sí, bueno, me imagino, no sé. Pues cuanto más específica sea, o sea, si yo sé que tú ayer miraste unas zapatillas, que miraste un ordenador y que te quieres ir a Hawái de vacaciones, pues posiblemente saque más dinero si puedo un poco cerrar la línea de qué es lo próximo que vas a comprar. Yo imagino que va por ahí.
Bueno, de hecho, en Facebook es escandaloso. Dependiendo de cómo sea la configuración de tu página de Facebook, por ejemplo, te sale un tipo de anuncios y no otros. O sea, lo que pasa es que, claro, es curioso porque son genéricos. Esto lo hace una máquina, no lo hace una persona que debe seleccionar criterio. Pues yo, que cuelgo mucha información sobre lo que pasa en Palestina, no hacen más que anunciarme cursos de hebreo. No se quiere aprender a hablar hebreo con un nativo, ¿no? Por ejemplo, o si hablas de tema policía, me sale solteros policías de tu zona buscan cosas muy, muy cómicas porque son contradictorias, pero claro, como sale la palabra policía o sale, claro, todo lo que la información que manejamos en nuestros perfiles pues suelen ser de afinidad política, pues bueno, la máquina lo coge y dice, bueno, hablan de Israel, habla de la policía, pues selecciona un tipo de publicidad muy concreta y esa es la que te sale. Ese sería uno de los niveles, obvio, sin directamente el comercial. Y lo mismo, pues todas estas cookies que se van de, claro, de todas tus búsquedas, pues a lo mejor de esto, ¿no? Que decía, pues yo voy a, pues en Wikipedia he buscado no sé qué. Yo, por ejemplo, busco muchísima información de aparatos tecnológicos, ¿no? Entonces, pues de, pues imagínate, la publicidad me sale a mí, ¿sabes? Me sale publicidad automáticamente de según qué tipo de nuevas ofertas o cosas así, y luego te llegan a tu correo, que tú en realidad dices yo, pantallas de LED, ¿no?
De todas maneras, me sale, ¿no? Esto me lleva a una cosa que también últimamente, bueno, he estado comentando, y, ¿no?, el tema de la publicidad. O sea, realmente yo me quedo muy sorprendida. No sé si se trata de a base de repetición o realmente yo no me creo que los seres humanos tampoco somos tan... Quiero decir, como que parece que haya algo más. ¿Sabes lo que...? No sé si me explico. Pero yo no sé si es que soy yo que digo, pero vamos a ver, es que, ¿qué me están vendiendo? O sea, todo me suena surrealista, todo me parece absurdo, tonto, ¿no? Como diciendo, pero... Y no sé, yo creo que nunca he llegado como a comprar o a nada que realmente haya visto por la televisión. Entonces yo no sé, claro, como yo me fijo en... Pienso que realmente todo esto es un bluff. O sea, últimamente me ha estado rondando en la cabeza, ¿no? Porque no, o sea, pero bueno, puede ser que sí, que la gente realmente, pero luego tantos anuncios repetitivos que se repiten continuamente, ¿no? Y que pero, no sé, es que me pregunto realmente que, es que si quieres... realmente es útil, si realmente les sirve, porque luego hay muchas... Porque a mí, básicamente, yo me planteo, a ver, si esta marca, ¿no?, ha utilizado a este señor que debe valer un pastonazo, eso significa que el producto se encarece, con lo cual lo que estoy pagando es la publicidad. Y eso yo me lo planteo continuamente, o sea, entonces ya eso me hace que piense que no estoy pagando la, ¿no? Que en teoría no estaría pagando la calidad, estaría pagando pura y dura la publicidad, no sé.
La publicidad. Bueno, y estamos hablando de que este es uno de los usos que se puede utilizar, sí, de ese tipo de información. Luego, luego está el peligroso, que realmente es el de control social, sí, más allá de lo que es tu, sí, consumo para poder hacer, sí, negocio, que es el directo y abiertamente el tener perfiles de personas por peligrosidad. Y esto,
y ahí que llegamos a la creación de montajes. Y ya para terminar, deciros que si tenéis la oportunidad de ir a ver 4F, Ni Oblidin Ni Perdó, en donde se habla precisamente de lo que es esta, la construcción de un montaje, ir a verlo porque es fantástico. Oye, se nos ha hecho corto el tema. Bueno, ya hemos dicho que seguiremos con una sección.
¿Cómo se llamará?
¿Criptorradio?
¿Criptorradio? Y bueno, nos vemos en 15 días.
Deutschland gibt keine Kohle, kein Quartier, denn der Rest von Europa wird gehartz IV. Passiert genau jetzt und grad hier, wenn der Staat für die Bank, für den Markt rasiert. Während die Agenda Menschenmassen in die Gassen spült, dabei immer noch die Aktien in die Taschen füllt, Leute aus den Häusern wirft und abtut, warten Technokraten auf die Wirtschaftswachstum. Was nun? Ja, ich weiß, wo ich bin und um meine Position. Über dich hinaus bedeutet, bei dir geht es los. Schreib und ich schreib hier, weil ich noch weiß, der Hauptfeind steht im eigenen Land. Fangt mit eurem Widerstand in euren Kiezen an. Bis für den Mietenkampf, für die Risse im Granit, solange wir wissen, the future is still unwritten.
El futuro es nuestro, el futuro no está escrito.
The future is still unwritten.
Το μέλλον δεν γράφτηκε ακόμα. Όχι, δεν γράφτηκε ακόμα.
The future is still unwritten.
Es geht über Grenzen hinaus für Menschen wie uns denn.
The future is still unwritten.
Muerte al capitalismo.
For a better world.
Now the future is still unwritten.
Κοίτα τριγύρω μου, τα πάντα έχουν αλλάξει σε μια χώρα. Ζω εδώ και χρόνια έχουν καταδικάσει κυβερνήσεις που κοιτάνε ο καθένας τι θα αρπάξει. Και πληρώνουν δολοφόνους να επιβάλλουν την τάξη. Ζω σε μια χώρα που δεν μας παρέχει υγεία και εισιτήρια για να φύγουμε. Έχουν γίνει τα πτυχία για μια ελευθερία με μαυαυτική ιστορία. Τώρα πετάνε χημικά λιγμένα στην πορεία. Είμαι κομμάτι και κόμπο το παζλ. Και θέλουν να με πουν δεμένοι στον κόσμο του. Ήρθε η ώρα να κάνουμε κάτι. Ανοίξαν το χάρτη η Ελλάδα στο στόχο του. Κι όλα στη μενά σε ένα παιχνίδι τραπεζό στην παγκόσμια αρένα. Όχι άλλο ψέμα, συγκονιστείτε. Αυτή είναι λίγη, εμείς πολύ συγκεντρωθείτε. The future is still unwritten.
El futuro es nuestro, el futuro no está escrito.
The future is still unwritten.
Το μέλλον δεν γράφτηκε ακόμα. Όχι, δεν γράφτηκε ακόμα.
The future is still unwritten.
Über Grenzen hinaus für Menschen wie uns denn.
The future is still unwritten.
Muerte al capitalismo.
For a better world.
Now the future is still unwritten.
Lo llaman crisis, pero es el capitalismo que utiliza estos procesos para reinventarse a sí mismo. Sutil engranaje de una máquina asesina. El tercer mundo está a la vuelta de la esquina. Cada día menos pan, pero más municiones. El ejército en las calles va tomando posiciones. Privilegios y poder por encima de las personas. Gritos y piedras contra pelotas de goma. Una familia entera en la calle se ha quedado. Alguien que no podía más se ha suicidado. Un nuevo luchador, torturado, encarcelado. Esto tiene un nombre fácil, es terrorismo de Estado. Solidaridad y apoyo mutuo en nuestras armas. A veces no bastará solo con palabras. El futuro será nuestro y no será el que ellos nos dicten. The future is still unwritten. El futuro es nuestro, el futuro no está escrito.
The future is still unwritten.
Το μέλλον δεν γράφτηκε ακόμα. Όχι, δεν γράφτηκε ακόμα.
The future is still unwritten.
Es geht über Grenzen hinaus für Menschen wie uns denn.
The future is still unwritten.
Muerte al capitalismo.
For a better world.
Now the future is still unwritten.